se descenderán de forma prácticamente generalizada en toda la península.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Y contigo, como siempre, cada día hasta las 3 de la tarde, desde la 1 y 5, para contarte lo que está pasando en el deporte, lo que se mueve y lo que tenemos por delante, también en clave rojiblanca, de manera especial ese partido frente al Elfsborg el próximo jueves. El partido que puede certificar la clasificación para al menos los 16avos de final de esta nueva competición, este nuevo formato de la UEFA Europa League, que por supuesto todo el mundo tiene en mente por el hecho de ser una competición europea a la que el Athletic puede acceder a llegar a cotas altas, y por supuesto por esa final que se va a dar en San Mamés. No hay bajas en el equipo rojiblanco, no hay bajas en el Athletic, todos disponibles para ese partido, todos disponibles para poder jugar frente al Elfsborg. Además, en clave rojiblanca también una última hora, el sorteo de Copa Femenino, el Athletic se va a medir al Cacereño en los octavos, en la Pinilla, en Cáceres, eliminatoria entre los mejores 16 equipos de la competición a partido único. Serán los días 20, 21 y 22 de septiembre. Veremos el día, todavía no hay fecha exacta para ese día, para ese enfrentamiento. El Athletic en Copa Femenina al Cacereño, en la Pinilla, el partido para las nuestras. Además, coleando, cómo no, el derbi. ¿Y cómo está el Athletic? Ayer el director deportivo del Athletic Club, el director de fútbol, Miquel González, estuvo en la gala de la Asociación de Futbolistas Españoles, en la gala de la AFE, una gala en la que también estuvo Radio Marca y en la que estuvo la Pizarra de Quintana y en la que pudimos estar en Radio Marca un ratito con él, charlando con Miquel González.
Cada partido cuenta, es verdad que en ese objetivo de entrar otra vez en Europa, pues estaba todo muy, muy apretado, los rivales directos no perdonan, y en ese sentido, más allá del derbi, que siempre pues gusta ganar y gusta jugarlo, son tres puntos que nos vuelven a situar en puestos europeos, y que esto es muy largo y que cada punto hay que sudarlo hasta el final, como vimos ayer. Es verdad que en Liga parece que hemos recogido menos premio del que lo hemos trabajado, pero los puntos son los que son y a día de hoy no nos podemos quejar. Llevamos 6 años sin entrar en Europa. La exigencia esa de jueves, domingo, es verdad que te lleva bastante al límite y creo que el equipo está respondiendo muy bien tanto en Europa como en Liga. Ahora en diciembre o en enero, también dentro de un mes y poco, entramos en Copa, entramos en Supercopa y no nos conformamos, y al final esto hasta mayo va a ser muy largo y necesitamos ir a tope. Bueno, de momento estamos contentos. Yo creo que Ernesto está gestionando fenomenal la plantilla. Es verdad que diseñamos una plantilla pues bastante larga pensando en esas 4 competiciones. Es verdad que Ernesto pues es el mejor entrenador para nosotros y que es muy listo y que lleva al equipo a su máximo nivel, al máximo rendimiento, y está siendo también creo que inteligente a la hora de rotar de diferentes posiciones, de dar diferentes espacios, y en ese sentido creo que estamos donde pues nos gustaría estar al inicio de temporada, con el miedo, más que el miedo, el respeto a esa exigencia de 2 partidos semanales.
Esos partidos que en este bloque de encuentros pues van a ponerle al Athletic en su sitio en lo que es Europa y en su sitio en lo que es la Liga, porque claro, Elfsborg, Rayo, Real Madrid, Villarreal, Fenerbahce y Deportivo a la vez, como decía el director de fútbol del conjunto rojiblanco en Radio Marca, todo seguidito, fin de semana y jueves, partidos en Europa League, con esa final, sí, esa final, 21 de mayo en San Mamés.
Mucha gente habla, queda muchísimo, llevamos 4 jornadas de la fase de Liga, es verdad que hemos arrancado muy bien, tenemos 10 puntos de 12, y ahora nos toca pelear por esos 8 primeros puestos que te quita una eliminatoria y encima te quita 2 semanas de Liga, más limpia, sin Europa entre semana. Pero aunque ando entre 8 primeros, iríamos a 8de final. Estamos viendo el nivel de los equipos que de Europa League, que no hay ningún equipo que creas que vas a ganar fácil. No te digo ya nada en eliminatorias, o sea que lo vemos muy muy lejano todavía.
Y con recuperaciones de Unai Simón y de todos lo dicho, está todo el equipo para poder participar, para poder jugar en esa Europa League y para poder jugar también cada vez más gente con la selección, porque es que el Athletic está de moda.
Sí, al final, primero que todos los jugadores son seleccionables, y en ese sentido pues tienes como más porcentaje de probabilidades. Creo que tenemos jugadores de primer nivel y que no es casualidad los resultados. Dentro de esos jugadores de primer nivel están rindiendo también, están en un nivel muy alto de confianza, de juego, de ritmo. Encima son chicos disciplinados, que con un día a día muy bueno, que como seleccionador seguro te invita también a tenerlos en una competición muy corta. Es verdad que Unai parece que ya se puede volver a sumar a esas posibles selecciones del seleccionador. También está Ollán Sanzet, que ha sido internacional, las últimas convocatorias no ha estado, pero para mí es un jugador de primer nivel mundial. Ayer hizo gol también, está haciendo una gran temporada, y eso que ha tenido alguna pequeña lesión, pero Ollán es un jugador de primerísimo nivel mundial y en ese sentido yo creo que está más que preparado y bueno, poco a poco seguir produciendo en Lezama ese tipo de chicos y que no pare el ritmo.
Pues ahí están los internacionales del Athletic y esa mención especial para Ollán Sanzet después del partido, del partidazo que hizo frente a la Real Sociedad, ese nivel mundial que dice Mikel González sobre el futbolista rojiblanco, que si nada pasa pues volverá a ser titular habitual con Ernesto Valverde. Enseguida seguimos escuchando a Mikel González en esa entrevista en Radio Marca y destacaremos alguna otra cosa. En clave Athletic también una nueva equipación encima de la mesa. 4ª equipación. Si había alguna duda sobre por qué la del 125 aniversario, pues no parecía muy del 125 aniversario, que podía ser que pudiese tener algún otro detalle, ¿no? Que quizás era la clave que se le daba en negativo a esa camiseta, ¿no? Que bueno, que sí, pero que podía ser 125 aniversario o 114. Pues la 4ª equipación, después del derbi, sale la 4ª equipación, tenemos 9ª equipación, negra, con unos ribetes tricolores, en referencia a, obviamente, la Ikurriña, en el cuello y en las mangas. A ver, no sé si está muy bien conjugado el borde ese, no sé si pega mucho. Todo negro, igual había quedado un poquito mejor, parece un pelín pegote el tema, pero bueno, cuarta equipación, os gustará o no os gustará, eso pues cada uno que opine. Si queréis nos podéis mandar vuestro mensaje en el 696-036-196 sobre la equipación, la cuarta equipación. Aunque básicamente, cuantas más equipaciones, pues más posibilidades de venta, más posibilidades de ingresos, o sea que la duda será si todavía estamos a tiempo de una quinta. Todo dependerá un poco de si, ¿no? Si avanzamos en Europa League, lo mismo podemos tener una quinta para la fase final, para semifinales y final seguro, vamos, si hay final seguro, y si hay final de la Copa, pues también. O sea que, bueno, podemos estar este año en un nivel de número de equipaciones bastante entretenido. Entretenidos están poco en Bilbao Basket con el parón FIBA y ahora ya hay que enfocarse a la vuelta. Hoy ha habido una presentación de un acuerdo con Nissan sobre sobre un nuevo patrocinio y sobre pues el coche, nuevo coche oficial, por así decirlo, de Bilbao Basket. Ha estado Jaume Pons Arnau hablando de cómo está la situación del equipo.
Bueno, espantosa porque veníamos de un muy mal partido, del único mal partido que creo que hemos jugado hasta ahora, y te vas a este parón con sacando humo de la cabeza, ¿no? Espantosa también porque no hemos podido trabajarlo. Todas esas cosas que teníamos en la cabeza para mejorar no las hemos podido trabajar. Al final solo jugadores disponibles hemos tenido a Marvin Jones y bueno, pues no lo ha hecho posible. Pero bueno, vamos a respirar con todo esto y a ver si nos sirve de impulso para que recuperemos pues la senda del juego, que hayamos identificado cosas que tenemos que mejorar y volver a ser el equipo que queremos ser. Estamos esperanzados que esto haya sido así. La mentalidad de los jugadores que hemos trabajado con ellos hasta ahora te hacen pues confiar al máximo en ellos y que pues vamos a, aunque tengamos poco tiempo, vamos a preparar el equipo de la mejor manera posible para hacerlo ya muy pronto otra vez competitivos, porque el equipo pues se merece esta confianza porque se lo han ganado. Nosotros contamos ya entrenamiento completo como equipo, pues el jueves vamos a poder ya contar con todo el mundo. Hoy ya vamos a poder sacar pues un trabajo importante con algunos, mañana un poquito más y el jueves ya meternos todos como equipo. Creo que nos hemos merecido alguna victoria más, pero el baloncesto también es así de caprichoso, ¿no? Y bueno, pues seguiremos trabajando para que esto que creemos que nos hemos merecido pues llegue a su recompensa. Creemos que tenemos la base del equipo, está bien, solo hemos fallado, tenemos la sensación que solo hemos fallado el partido de Juventud, ¿no? Que no estuvimos bien y en todos los sentidos y en primera persona al plural, ¿no?
El sábado partido en Zaragoza para Bilbao Basket, para recuperar sensaciones y para trabajar, pues bueno, como decía Fons Arnau, a partir de hoy, que no han podido trabajar por la ventana FIBA hasta hoy, pero bueno, entrenamiento completo a partir del jueves y bueno, pues un par de días para preparar el partido de Zaragoza para ver qué puede hacer ahí Bilbao Basket. Además, hoy hemos tenido una presentación, nos vamos a acercar a un libro de tenis. Hemos estado con el presidente de la Federación Vasca de Tenis, que con el director deportivo han presentado un libro sobre la historia del tenis vasco. Y luego vamos a estar con él, con el presidente, con Igor del Busto, para que nos cuente pues algunos pormenores de ese libro y bueno, pues el por qué tenemos que estar atentos a él. En directo Marca Bilbao, en Radio Marca, hasta las 3, como siempre contigo, en el 696-036-196. Recuerda, 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, para varias cuestiones. Para mandar tu opinión por WhatsApp, para llamar si quieres participar luego cuando abramos la porra, que hoy vamos a abrir la porra del partido frente al Elfsborg. Tendremos que empezar a hablar de los resultados de ese partido. Y también, si quieres, participar en el sorteo del número de la lotería que tiene Radio Marca Bilbao, 99.371, 99371, es el número que hemos elegido para estar todos juntos a una, 99.371. Tienes que mandar la palabra lotería al número de teléfono de Radio Marca Bilbao por SMS, ¿vale? SMS es la vía para este sorteo. Lotería por SMS al 696-036-196. Aunque vamos, yo si fuese tú, lo que haría sería cogerme, por si acaso, de primeras, un décimo en Lotería Sarrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Ya sabes que es el lugar exclusivo en el que tienes el número de Radio Marca Bilbao, aparte de toda la atención que siempre tienen para ti en Loterías Arrandi, calle Arrandi 36, junto a la boca del metro de los de Rico Plaza Los Fueros. Ahí la tienes en Baracaldo. Y siempre jugando con responsabilidad, recuerda, hay que ser mayor de 18 años, jugar con responsabilidad y a partir de ahí, pues a pasártelo bien, a echar un rato, unas risas y ver si al menos acaba en uno, el número de la lotería de Navidad. Aunque yo creo que empezará a cantar los niños el 99.371 y haremos una fiesta gorda. Tendremos que reservar, no sé, San Mamés o alguna cosa, entre todos los oyentes de Radio Marca Bilbao para hacer un programa especial ahí. Bueno, habrá que verlo, venga. Que vamos, que estamos a martes, que estamos en semana disfrutona después de ganar, después de estar quintos y con la vista puesta en lo que viene de Europa League. Hasta las 3, aquí en Bilbao, Radio Marca.
Hay una radio en blanco y negro, crispada, de trinchera, de odio, a la defensiva. Todo se discute, nada les divierte.
Y otra radio en color.
Muchísimas gracias a Carlos.
Alegre, emocionante, deportiva y que se lo pasa bien.
Una radio que te enfada, que te molesta, que quiere dividir y no sumar.
Y otra que canta victorias.
Y que voy a estrenar pajarita.
Yo voy a ir de noche.
Con la mejor información deportiva.
¡Qué jugada otra vez! ¡Le está gustando Nico Williams!
Que cuenta hazañas y se divierte las 24 horas del día.
De repente, anda, yo una compañera. ¡La reina!
Únete al cambio.
Gente buena.
Únete a Radio Marca.
Habitante, espero que esto no sea muy duro para ti.
La alegría del deporte.
¡Y Oyarzabal eligió gol! ¡Marca España! ¡Marca el de Eibar! ¡Marca el Armero!
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Tienes un comercio o trabajas en hostelería? No te quedes atrás con Ticketbuy. Consulpyme organiza la novena feria online el 13 de diciembre. Última oportunidad para adaptarte antes del 1 de enero. Y obtén el hardware y Ticketbuy.pro gratis gracias al kit digital. Contáctanos y asegura tu plaza. No lo dejes pasar.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Celu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Celu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alena Celu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 944997205. También en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y con el director de fútbol del Athletic, Mikel González, en Radio Marca, hablando de nombres propios, como por ejemplo, el capitán, Óscar de Marcos.
Hace poco ya dijo que no iban a hacer nada hasta final de temporada, a ver cómo va todo. Parece que los años no pasan por él y cada año está todavía un pelín mejor físicamente. Encima luego el rol ese que tiene en vestuario, un poco lo que pues los jugadores como Iker Muniain, Raúl García han ido dejando, los jugadores como Valenciaga algún año más atrás, pues De Marcos representa eso también al máximo, y un club como el Athletic pues vivimos también de eso, no solo de que sean buenos jugadores, sino que el vestuario esté unido y ese tipo de capitanes sepan transmitir también para abajo lo que es la idea del club.
Mencionaba a Raúl García e Iker Muniain. Raúl, por ejemplo, también estuvo en la gala de la AFE, donde estaba Radio Marca, y sobre ellos también habló Mikel.
Sí, joder, pues con mucha pena. Al final es verdad que el fútbol pues tiene una fecha de caducidad cada jugador, y Raúl la carrera pues la ha estirado al máximo. Pero tanto Iker como Raúl son dos jugadores que han sido leyendas del fútbol. Iker sigue ahora en Argentina jugando. Estoy en contacto. Hace poco también vino gente del San Lorenzo a conocer el Athletic. Les ama todo. Estamos en contacto con ellos. Con Iker también cada cierto tiempo hablo. Él está muy feliz allí y sé que encima está intentando replicar cosas del Athletic, de pues proyectos sociales, proyectos de fútbol base. Y en ese sentido creo que también un capitán como Iker, bueno, de hecho creo que en el de 4 o 5 partidos ha sido capitán ya de San Lorenzo, y creo que más allá de lo buen futbolista que es, el tenerle como persona que lleva los valores del Athletic, sí. Tan arraigados, y los demuestra también, es un lujo.
Es lo que dice Mikel González, lo que dice el director de fútbol del Athletic sobre esas salidas, ¿no? De Raúl García, de Iker Muniain, que son salidas importantes también. Bueno, que se quede Óscar de Marcos, pues para ese vestuario en el que hay un rincón especial, que era el de Iker Muniain, y que ahora ha heredado Iñaki Williams, un Iñaki Williams que está...
Sí, es una pasada, la verdad, es que es un chico que otro que parece que no pasan los años por él, y de hecho que cada año que pasa es mejor, es más fuerte, tiene más gol, tiene más capacidad de llegar a área, más capacidad de ir a espacios... a nivel de liderazgo también ha dado un paso brutal en vestuario. Luego la disponibilidad que tiene es prácticamente absoluta. En ese sentido, joder, siempre sueñas con ese tipo de jugador. Y cada vez es más difícil también ver jugadores que son fuertes, que van a espacios, que te estiran el equipo. Para nosotros eso es fundamental en nuestro modelo y vamos, es imprescindible.
Bueno, pues todo lo estamos viendo. Contento también, evidentemente, el director de fútbol del Athletic con lo que está viendo de Iñaki Williams. Con un verano que su hermano igual le dio un poquito más de quebraderos de cabeza. Él dice que no.
Con tranquilidad. A ver, yo creo que Nico ya lo ha dicho varias veces. Es verdad que un jugador de su talla mundial y después de la Eurocopa además... le sitúa todavía más en el escaparate, y que todo el mundo pues parece que lo quería firmar, y en ese sentido pues evidentemente hasta el último día de mercado siempre piensas que puede pasar cualquier cosa, pero tanto Nico como su entorno nos transmitieron tranquilidad, y a Nico le veíamos muy, muy tranquilo y muy confiado en el proyecto, y en ese sentido pues es una situación que sabes que siempre te va a llevar al límite, porque un jugador tan bueno, siempre todos los clubes van a aspirar a ello, pero en ese sentido, pues yo creo que tanto él como su entorno nos transmitió buena energía desde el principio.
Buena vibra, solo le falta decir, pero bueno, que nada, que había buena energía, buen feeling y no, con tranquilidad, Bueno, realmente yo creo que tampoco había mucho nerviosismo general en Bilbao, como dice Miquel González, con esa incertidumbre siempre de que, bueno, a ver, las cosas están abiertas y hasta el último día de mercado pues puede llegar la mega oferta, el mega planazo y tener algún tipo de duda, ¿no? Pero bueno, a partir de las conversaciones, pues con cierta tranquilidad dice que lo vivió. En el año en el que la Copa del Rey ha pues colmado una de las expectativas siempre, ¿no?, de todo Athletic Sale.
Ese es el sueño que desde enano siempre piensas y hablas con tu familia, con tus amigos y cada temporada te agarras a ella como aficionado de decir, jo, este año igual sí. Por fin después de 40 años hemos quitado esa un poco esa nube en la historia de decir, joder, parece que nunca ya vamos a ser capaces. Y si os digo la verdad, me da la sensación que fue hace, no sé, 5 o 6 años ya. Pasa todo muy rápido y el fútbol te lleva a una velocidad que es un poco cabrón, hablando mal. Y en ese sentido, que estar cerca otra vez de volver a luchar por ese tipo de sueños otra vez.
¿Cómo habla ahí, Miquel González, desde esa dirección deportiva del Athletic Club? Le brilla la mirada al hablar, le brillan las palabras al hablar, está viviendo un sueño, está contentísimo. La sensación, además, con Miquel González, que bueno, no estaba llamado a estar ahí, evidentemente, la sensación es un poco la de Unai Simón. ¿Os acordáis cuando Unai Simón, que iba a jugar ahí en el Elche y al final tuvo que venir a última hora porque una serie de cambios en el Athletic le trajeron aquí y hemos encontrado a un Zamora, al último Zamora después de Iríbar? Pues ojo a Miquel González, a ver lo que hemos encontrado ahí, porque vamos, es escucharle hablar y la verdad es que caerte bien.
Te diría que es más que un sueño cumplido. Intento no pensarlo mucho en el día a día y no pararme en ese tipo de cosas, pero joder, al final siendo de Bilbao y pues, siempre que los que somos de Bilbao todos soñamos con jugar en el Athletic, cuando te das cuenta que eres muy malo, pues dices, joder, pues, sé que no voy a jugar, pero
bueno, puedes aportar otra
el
cosa.
Día de mañana a ver si soy capaz de poder entrar en la estructura y aprender y crecer en el club. Y a mí me ha ido todo muy rápido y bastante bien, y en ese sentido, pues, joder, un auténtico privilegiado.
Pues sí, señor, y esperemos que el Athletic lo sea también, de tenerle ahí en esa dirección deportiva. Por ahora, poca pega, Veremos cómo va evolucionando la cosa. Además, el tándem con Ernesto Valverde, el ímpetu joven y seguro que asociado a las nuevas tecnologías, al conocimiento propio del fútbol, que no por ser joven puedes no tener conocimiento del fútbol, unido a la experiencia desde el banquillo de Ernesto Valverde y evidentemente pues la guía también que puede suponer tenerle a él en el banquillo, me parece que está generando un tándem muy pero que muy interesante. También es cierto que esto es jugar con red, porque jugar con Ernesto Valverde en el banquillo es jugar con un poco de red, porque claramente es el mejor entrenador de la historia del Athletic de largo, y si vamos a los resultados por temporada, ya no solo por el recorrido en la historia, sino a los resultados por temporada, pues evidentemente es algo que está fuera de toda duda, ¿no? Es una auténtica maravilla cómo entiende al Athletic, cómo sabe jugar con el Athletic Ernesto Valverde desde el banquillo, y ese complemento, tanto monta, tanto complemento del director deportivo, que es también importante, ¿no? Y en toda la estructura de lo que es el Athletic, de ahí en adelante. Todos los jugadores disponibles, todos los jugadores a disposición del técnico, con esa recuperación última de Unai Simón, que si nada raro pasa, pues en principio apunta a que puede ser titular en el partido de este jueves, porque ya ha estado en la convocatoria, así que estando en la convocatoria, pues tiene toda la pinta de que puede ya tener esa posibilidad de ser titular. Otra cosa es luego lo que veamos de ahí en adelante y cómo Ernesto Valverde organice o deje de organizar el tema de las porterías con los siguientes partidos, ¿eh? Porque a partir de que juegue Unai Simón, habrá que ver. Los irá rotando por días, los irá rotando por competiciones. Pues bueno, son este tipo de cosas que siempre nos quedan en el aire, y más si hablamos de Ernesto Valverde, que nos puede sorprender con cualquier cosa.
La tribuna del Athletic.
Vamos a abrirla, venga, vamos a hablar y a opinar, si queréis, ya sabéis, con vosotros también en el 696-036-196. Vamos, como siempre, de izquierda a derecha, empezamos, esto es como si fuese, ¿no? Así es, bueno, el MUS es al revés, ¿no? Pero bueno, sí, algunos es al revés, pero bueno, yo creo que en el reparto, ¿no? De izquierda a derecha me parece.
No, como en las cartas en general es de derecha a izquierda, excepto en el póker americano.
Sí.
Que lo hacen al revés.
Antonio Ortuzar, hola, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo es?
Buenos días.
¿Cómo es
el? No tengo ni idea porque no se juega ni al póker ni
a... No, yo al póker no juego, pero yo juego siempre hacia la derecha.
Al MUS es hacia la derecha.
Siempre.
Pero yo
no y un sé día jugando con mis hijos me dijeron, Aita, que al póker en esto, en las aplicaciones del móvil.
Ah, bien, al revés.
Pero se reparte al revés, digo, imposible, siempre hacia la derecha. Pues no, tenían razón. Los americanos o el póker americano debe ser hacia la izquierda.
Son torcidos.
Porque no sabemos jugar al póker.
Saludos. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. O sea, vosotros
sabréis. Rafa Beatola, muy buenas.
Me declaro lego en la materia también. Sí. No sé, sí.
Entonces, nos parece
sí,
como que
para repartir.
No, yo a sí, las cartas la hemos jugado, ¿no?
Al MUS, sí. Sí, porque esto es como lo de la escritura, ¿no? Al final es de izquierda a derecha. Tú si ves una foto, normalmente, si ves una foto y ves a una serie de gente en la foto, no empiezas a presentar al que está a la derecha, empiezas de izquierda a derecha, ¿no?
Pero según la pantalla, según la pantalla o la imagen, depende, que esa es otra, ¿eh? Según la pantalla o la imagen.
Las alineaciones eran de derecha a izquierda, ¿no? Yo por lo menos,
perdona.
¿Alineaciones?
Portero, lateral derecho, central izquierdo, lateral izquierdo.
Ah, en el
sí,
en la narración,
sí,
vamos.
Sí, en la narración, sí.
Ahí, es, ahora se ha puesto un poco cierto. De moda dar de izquierda a derecha. Ah. Algunos, no sé, pero yo toda la vida, de Dios, Simón, De Marcos, Vivian, luego, claro. Paredes, Yuri.
Eso es correcto. No izquierdo, sí, en la tele a veces hacen al revés.
Pues en las cartas aunque españolas yo como siempre pongo, hacia la derecha.
Yo como lo pongo, en lugar de lo pongo en vertical, o sea, pongo el portero. Ah. Si fuese la del Athletic, normalmente, como siempre juega de fondo norte a fondo sur, ataca sobre el fondo sur, siempre suelo poner portero a la izquierda, arriba lateral izquierdo, luego los dos centrales y abajo lateral derecho, y luego voy poniéndolo. O sea, no coloco la alineación como se ve.
Por cierto,
en el campo no.
Hablando de colocar alineaciones y hablando del derbi, la Real ya empezó a jugar en la hoja de alineaciones, que pusieron 4-4-2 cuando todos evidentemente sabíamos que no iban a jugar 4-4-2.
Paco Prieto, buenas.
Hola, muy buenas.
Espera, te tengo que abrir el micro.
Hola, es que, muy buenas.
Buenas, ahora.
Ya veo dos cosas raras aquí en nada más de destacar.
¿Qué?
Tú lees las alineaciones como el resto del mundo, o sea, al contrario del resto del mundo.
No, hombre.
A Rafa Beato le gusta más Paredes que Geray.
No, la verdad, he dicho un ejemplo.
No, podría haber dicho Zubizarreta, Urquiaga, Goicoechea, Lizarazu, Núñez, de Andrés, Urtubi, Sola.
Veníamos hablando, justo cuando entrabas, del MUS, que se reparte hacia la derecha. Y digo, Paco de MUS ya sabe algo también.
Sí. Siempre me pasa por los morros que nos ganan habitualmente.
Primiller,
¿qué vamos a hacer?
Joder, Primiller, otro día estuve en Salames con él. Que bajó de la.
Por
la
Bueno, pero es verdad que las agujas del reloj van de izquierda. O sea, no se hace en el mismo orden, ¿eh? Es un poco.
No, lo sé, cada uno tiene su manía. Y más en las narraciones, cada uno tiene sus manías de colocar, vamos.
Por cierto, que una noticia también de Bilbao Basket, que acaba de hacer público Bilbao Basket. La primera fase de la FIBA Europe Cup se había disputado en la casilla. Pero ya la segunda se va a jugar en el Bilbao Arena en Miribilla, ¿vale? O sea, la primera fase en la casilla, sí que es cierto que en ningún momento se llegó a llenar ni con bastante el pabellón de la casilla. fue bonito mientras duró, el homenaje al 25 aniversario de Bilbao Basket, del recuperar ese campo, el homenaje, los homenajes que se hicieron, pues por ejemplo, a Chipi y al delegado y a Patricia Duarte y estas cosas, pues quedaron muy bien, pero ahora pues va a ser en el Bilbao Arena.
Y que cuesta menos jugar en la casilla que en Bilbao Arena.
Eso ya no lo
sé. Tiene lógica.
Menos, cuesta menos, que tiene un metro menos.
De personal, claro.
Por las puertas, la casilla. Es bastante más importante ahí.
Recogidito.
Bueno, el primer partido será...
Y más céntrico.
Hombre. Sí. Alguno se despistaría, aparecería allí en...
Bueno, pero para una competición Iribilla. No tiene un nivel.
El martes 10 a las 8, el primer partido, Bilbao Basket contra el Cholet francés. Así que, bueno, pues para el que quiera o tenía pensado de dónde iba a ser, pues el 10 dice.
Hombre,
bueno,
teniendo la cancha de Miribilla también, es lo mismo.
Son equipos de más nivel y se puede prever que en alguno de estos partidos sea más interesante y que vayan más de 5.000.
Claro, es que igual el Cholet, por ejemplo, no sé cómo será la cancha del Cholet, pero claro, no tiene nada que ver seguramente
con una barraca.
El Balkan, el Prievitza y todo esto, que alguna tenía una pintada. El polideportivo Las Estarres podía ser perfectamente un pabellón Eurocup, tranquilamente.
Me parece que
otro.
La decisión de jugar en la casilla estos partidos de un nivel bajo, digamos, ¿no? Y siendo el 25 aniversario, la casilla ha sido un recinto importantísimo para este nuevo Bilbao Basket, ¿no? De hecho, allí se empezó a jugar, allí se consiguió la CB, allí se consiguieron los primeros éxitos y bueno, el guiño ha estado muy bien, pero vamos, ya una vez entrado en esto ya hay que ir al tema, ¿no? Al tema de juntar a mucha gente y de seguir adelante en esta FIBA Eurocup y a ver si no se cruza ningún equipo extraño como el año pasado aquellos alemanes del Chemnitz, ¿no? Que les mandaron fuera de casa, porque fuera de la competición, porque Bilbao Basket tiene que aspirar a ganarla, vamos.
Yo tengo muy bonitos recuerdos de la casilla. Tengo muy bonitos recuerdos de...
Habrá jugado y todo allí, ¿no?
Bueno, no llegué a jugar en la casilla, pero sí llegué a jugar una semifinal de la Copa de Vizcaya que nos eliminó Loyola Indautxu en la semifinal y la final se jugaba en la casilla. O sea que me quedé ahí a las puertas.
A punto de. Bueno, sí. Pues después de este apunte que se nos ha colado aquí en la tribuna del Athletic con esa última hora, hablamos del equipo rojiblanco. Hemos escuchado a Mikel González, ayer por la tarde estuvo en Radio Marca, y bueno, pues sobre el derbi, ¿no? Sobre cómo la situación del equipo ahora con la Europa League es positiva, ¿eh? Lo que hace un resultado, aunque el partido no fuese excesivamente bonito o potente, pero bueno, con una buena primera media hora, a mí me gustó el partido. Yo soy bastante más optimista con respecto al partido de lo que estoy viendo, leyendo o viendo a la gente opinar.
Pero la gente, ¿qué es lo que quiere? Que juegues todos los días extenso, que ganes, ¿no? Como es que tal vez juegas mejor.
No me pareció un derbi tan feo.
La gente que quiere partidos como el español, golear y jugar de maravilla. Claro. Punto, ya está.
A mí me gustó el derbi bastante.
Pero os pareció un derbi feo, tan derbi. O sea, tú dices...
Aburrió hasta las ovejas.
A mí me gustó.
Hombre, que te digas.
Bueno, y yo creo que la Real...
¿Qué dices, Paco? ¿Qué dices?
Pues como suelen ser los derbis.
Probablemente Paco tiene razón, porque las ovejas no les gusta el fútbol. Bueno, entonces se aburren
las vacas de Lezama. Las vacas
pero vamos,
de
Lezama.
Vamos a ver.
El que se aburra viendo un derbi, aunque sea un 0-0 de manual de Tostón, está descalificado para seguir viendo fútbol.
Me lo dijo el entrenador hace ya tiempo, me dijo, este es un partido para entrenadores.
Táctico.
Bueno,
discrepo.
Un derbi puede ser feo y aburrido de narices, ¿eh?
Suele ser feo.
Mira, hubo una temporada que era.
A mí no me pareció tan feo y aburrido.
A finales de los 90 fue. Pues si hubo una época, ¿no?
Entre los tres
era 0-0 aquí, 0-0 allí. Sí, sí. 0-0 aquí, 0-0 allí.
Y 0-0 sin ocasiones. 0-0 allí. Y el balón todo el rato al centro del campo. Yo creo que la Real no estuvo tan mal como. Como dice el propio entrenador, ¿no? Para mí no estuvo tan mal, no tuvo pegada arriba.
Estuvo peor.
Para mí no estuvo muy mal. Tan mal como se dice para mí.
La primera parte.
Lo que pasa es que vino del Barça, que estuvo francamente bien y parecía que todos los partidos van a ser jauja, ¿no?
Pero pues, si no mires el Barça, da igual. La Real ayer.
No, pero contra el Barça estuvo excelente.
El domingo en San Mamés la primera parte no apareció.
Lo que pasa es que sale el entrenador y dice, hubiera cambiado los 11, cosa que se le ha revuelto después, porque eso no se puede decir. Dilo en el vestuario.
Eso son problemas de
Forfín. Eso es de Tosac. No se lo dijo Tosac en su día y lo ha dicho.
Pero más allá de lo que hiciera es la que Real, ese entrenador que estuvo bastante más puesto en el
partido. Sí, estuvo mejor y por eso mereció ganar, mejor, y tuvo ocasiones.
Bueno, y la segunda jugó como tenía que jugar, Paco. La segunda jugó el Atlético como tenía que jugar.
Gestionó bastante bien el resultado, que es lo que tiene.
Y los cambios y todo.
Los cambios fueron
buenísimos. Tuvo cuatro oportunidades de gol.
¿Cuántas? ¿Cómo? ¿Cuántas?
A ver,
¿claras?
¿Cuántas?
La que tiró ya.
¿Cuántas?
¿Cuántas? Pero si hice el 1-1 y uno en Agrizabala tocó dos balones.
Te voy a decir las estadísticas.
Dos balones.
Un tirito a las manos.
La que no llegó Zubimendi no vale.
Esa no vale, la de Oyarzabal menos. A 15 metros de la portería.
El Athletic fue justo ganador.
Hombre, justo, y además lo ha reconocido todos los actores, que fue justo ganado de sobra. Y puede haber ganado por 2-3-0.
Porque metió un gol.
¿Cómo que metió un gol? ¿Cómo que metió un gol?
Para que yo lo entienda.
No, ganó 1-0 y manejó el partido como le dio la gana.
Tú dices que era de empate el partido.
Para mí era de empate.
No, pero a ver, ¿cómo de empate? Paco, escúchame, mira.
No pudo tener el partido de Baracaldo.
Paco ha venido. Uno a uno.
Estamos hablando del derbi.
Puede con todos,
no,
Paco,
Baracaldo,
pero
Real.
Puede con todos, Paco, pero hizo 1-1 para.
No, no,
para
un momento. Vale. Igual se quedó en el
tiempo. Porque estoy al lado de Paco. A ver, es imposible que tuviera cuatro ocasiones la Real cuando solo tiró una vez a puerta y cuatro tiros en total, que fueron las cuatro ocasiones.
Esa no vale como ejemplo porque fue entre los tres palos. ¿A ti la de Prados te parece la puedes calificar
pero
como
no
ocasión?
Comparando las dos. No, estoy hablando de las de la Real ahora.
¿Primera o la segunda?
La que se la tira a
Remiro. Las dos, porque la tira más dos. Una clara y otra muy clara.
Pues la Real tuvo un par de ellas como la de Prado, con opciones de rematar. La de Oyarzabal, por ejemplo, que la tira fuera en un pase de cine.
Ninguna de las dos. Saca Remiro de la Real.
Saca Remiro también una bajo muy buena. Saca Remiro una. Tiene
de Yaló. Eso de Yaló.
Paco, te quedaste en las llanas, ¿no? El partido de las llanas.
Con que me quedé
se quedó en las llanas.
Paco, las ocasiones de Peña Girados son bastante más claras que las de Oyarzabal, Zubimendi y todas las que quieras poner de la Real.
¿A ti no te pasa, Paco, una ocasión clara que la tira fuera?
No,
cuando lo único
no.
Que
le, no,
le paró, a 3 metros,
le paró,
Paco.
Estaba a metros de la portería.
Está claro que tenemos
cuatro a 3 metros.
Ahí tiene razón. Ahí tiene razón, Paco.
Es un error de Oyarzabal.
Si las de Prados son dos ocasiones, la de Oyarzabal es ocasión. Mal resuelta, pero esa ocasión, como las de Prados, bien resuelta, era ocasión muy clara.
Claro, pero en una escala de 1 a 10, la ocasión de Oyarzabal es un 6 y la de Prados un 8.
Joder, la de Prados estaba
mucho
delante
más clara, vamos.
La primera,
sin poner escalas, duplicamos en tiros y cuadruplicamos en tiros a puerta. O sea, ya con eso ya
de momento sensaciones,
me da igual. Y sensaciones, por supuesto.
Y dominio del juego.
Y dominio del juego, vamos. Bueno, lo único que tuvo la Real Sociedad,
yo quiero hacer una precisión. Una cosa es tener la pelota y jugar la pelota o pasársela, y otra cosa es dominar el juego,
el partido, el partido lo estaba dominando en
Atlético. Digo, el juego es el partido, cuando se juega a lo que tú quieres.
Pero el juego es el horizontal.
¿Vosotros en la segunda parte no tenéis la sensación de que de haber un gol más estaba más cerca de la Real que del Atlético?
No,
pues yo sí. Que le podía haber metido un gol a Real, por supuesto.
Mientras
haya dos porterías, en cada esquina y un balón redondo,
como el que metió el Atlético de Madrid.
La sensación era de que el partido no estaba ganado.
Se podía complicar.
Que el Atlético se había conformado con la situación y que no estaba haciendo nada para revertir la situación, y que en esa situación la Real no estaba siendo peligrosa, pero que era una situación incómoda, porque podía pasar una y pero, con una pero te, el te hacían Paco, un empate y te quedabas con cara tonto.
El señor Paco Prieto siempre ha
definido decir.
Eso es fútbol, claro.
Claro, pero tú otras veces has abogado porque el resultado y ganar el partido
gestionar.
Y tal, pues gestionar, pero es lo que hemos hecho.
Yo no estoy criticando al Atlético. Yo te digo, o sea, el partido, vamos a sacar el partido de Slavia, ¿os parece?
Venga.
Vale,
Slavia, ahora.
A ver, ¿no pensáis que el Slavia estuvo más cerca de empatar que no de perder?
Eso es un partido diferente, muy diferente.
Por la Real era segunda parte muy mediosa sensación.
Es que el partido del Slavia
igual hasta se
metió perder. El partido del Slavia dominó el juego o el partido el Slavia.
Claro que sí.
Y el domingo dominó el juego y el partido el Atleti. Para mí bastante
claramente. Mira, en la primera parte.
Y además hay una mejora sustancial.
De hecho hay una declaración de Ernesto Valverde donde dice que la Real estuvo mucho mejor que ellos en la segunda parte.
No, que estuvo equilibrado, dijo.
Y mejor, fue mejor, ¿no?
lo que estuvo equilibrado. Mira, yo te digo, ¿qué hago? Vamos a ver, Paco, ¿qué hago en la prueba de suspensos? El portero del Atleti en los últimos 20 minutos sacó una de puños y sacó y una con el pie. No hizo más en 20 minutos.
Pero que podía haber metido una.
La de puños de Oyarzabal me parece que cuando empezó a hacer la carrera, dije, ay.
Vale,
pero eso pensaba que se iba a parar. Si esto es el año pasado. Igual sube creo que se para. Tiene una confianza y eso. Yo por lo menos lo he destacado a veces de que ni siquiera en la final de Copa. O sea, lo de la Copa a mí me parece una locura lo que pasó. Pero creo que esta temporada, Julen Agirrezabala, se le ve otra cosa con respecto a cualquier partido prácticamente de toda la temporada pasada.
Porque está jugando con regularidad, tiene un año más, tiene más experiencia,
es un portero, es muy joven todavía.
A mí sabes lo que me
habrá aprendido de alguna que ha metido por ahí.
¿Sabes lo que me encantó del partido del domingo?
Procede.
Que ganamos.
Mira, que lees el banquillo y es otro equipo con el que podríamos jugar. Y eso hace mucho tiempo que no le pasa al Atlético.
Bueno, pero eso pasa todo el año.
Unai Simón.
Eso pasa toda la temporada.
Berenguer, por eso. Guruceta, Herrera, Jaureguizar, Lecue, Núñez, Paredes, Serrano, Unai Simón, Vesga. Es una gozada ver este banquillo. O sea, ver que tenemos esto es lo que me encanta de este Athletic, de este año y de lo que está haciendo Chingurri.
Con todo ese banquillo no peleas la cuarta y quinta plaza, ¿eh? También vamos.
¿Qué quieres decir no peleas? ¿Que no la vamos a pelear?
No, porque.
Se refiere a que hay jugadores determinantes que están en el campo.
Vamos a ser sinceros.
Bueno, vale, pues
si tú quitas al once del domingo,
y pones al otro 11, podrían estar en cualquier 11 titular, cualquiera de estos jugadores, y no nos extrañaría. Es una gozada ver que tenemos esta gente en el banquillo, en un partido como este, que nos estábamos jugando mucho contra la Real Sociedad, y además estuvo. Evidentemente muy bien el planteamiento de Chingurri, además de que luego hizo los cambios adecuados, pero solamente ver que tenemos esta gente en el banquillo y los que están jugando dando el do de pecho, es que eso a mí me
enorgullece. Hay tres jugadores, yo creo que hay cuatro jugadores ahora mismo determinantes, que son
los hermanos Williams
y Sancet. Esos cuatro. Sí, pero están a un nivel tan alto que son internacionales y pueden ser titulares hasta la selección. Con eso te digo todo.
Pero de los que te he dicho que están en el banquillo.
Que es un buen banquillo, sí, estoy de acuerdo. Pero esos jugadores son
muy. Es que ha habido otras épocas en las que el banquillo.
Pero yo creo que los últimos
años.
En los últimos años no te has juntado con cuatro jugadores de
selección. Hay otras épocas en las que el titular no sería banquillo ni en el tercer banquillo del Athletic.
Ahí voy.
Esto pasa a veces y, bueno, pues desgraciadamente. Pues ha pasado, claro. Ahora mismo tienes un nivel, por ejemplo, que tradicionalmente ha costado tener una banda izquierda, por ejemplo, como la que tiene el Athletic ahora. De los últimos años, no sé hasta dónde nos tendríamos que remontar.
Alberto, ha habido cinco internacionales.
Y ahora tienes en la banda izquierda a Nico Williams, a Berenguer si no está, a Yaló, a su hermano que puede cambiar de banda porque juega bien por las dos. O sea, al final, claro, ahí fíjate la profundidad que hay en esa banda, donde hace no mucho.
Y que en un 11 tengas
no había nada.
Y que en un 11 tengas 5 internacionales. Diego Córdoba.
Sabin Merino.
Por recordar.
En un 11, 5 internacionales, ¿cuándo ha habido? 5 internacionales de 11. ¿Cuándo ha habido en el Atlético los últimos 20 años?
Yo creo que estoy harto ya de repetir que la gran virtud o la gran valía de este equipo es que es un equipo de 18 jugadores.
Sí, pero yo creo que hay determinados jugadores que son fundamentales y se nota tanto como pasó en Valladolid, que fallaron dos de
los solo faltaba, equipos, ¿no?
Hombre, sobre todo Sancet, si está al nivel del otro día, bueno.
Bueno,
pero hemos jugado sin Sancet y hemos jugado bien.
Ha tenido una dignísima sustitución en la persona de Alex Berenguer.
Sí, pero no tiene el mismo nivel.
Evidentemente. Es que Sancet es el único jugador que no tiene un recambio claro en el equipo, porque no hay otro jugador con ese cuajo, con esas cualidades y con esa definición. Lleva 5 goles, tú.
Con esas cualidades.
Ninguno. No hay jugador en el Atleti, en toda la liga, creo que lo he dicho alguna vez, que se dé la vuelta como él.
No hay ninguno realmente específico para ninguno de los que hay, porque para cambiar a Nico o Iñaki, al final cuando sale Berenguer aporta otras cosas. Cuando sale Yaló es diferente. O sea, son jugadores que realmente no hay nadie que sea tan claro.
Mira,
para jugar ahí.
Y luego media punta que tenga tanto gol como él, como se muestra, se ha perdido varios partidos, unos cuantos.
Mira, por ejemplo, son más parecidos.
Y lleva cinco.
Son más parecidos. Íñigo Ruiz de Galarreta, Jaureguizar y Herrera, por ejemplo, sí. ese trío, aunque es claramente el superior ahora mismo es Ruiz de Galarreta, se parecen más quizás entre ellos tres, con la diferencia de edades, que sobre todo yo creo que es la que marca bastante, esperemos que sea así, porque eso es que Jaureguizar va a subir muchísimo, que los otros. Los demás arriba, cada uno tiene sus características y hay que aprovechar las características de cada uno, claro.
Pero mira, que no se me malinterprete. Ver, es solamente el comentario que has dicho, Saced, que a mí me parece espectacular como jugador, ¿eh? Pero ya que has dicho eso, me he fijado, he ido a mirar las estadísticas, los únicos tres partidos que hemos perdido, Saced de titular. En el resto, no hemos perdido. O sea, quiere decir que aún no estando Saced, no hemos perdido. Y precisamente los tres que hemos perdido se hace de titular.
Sí, pero se ha notado, se ha notado su presencia, me refiero. Bueno, puedes perder,
pero por supuesto, pero puede que tú ganes. Si lo bueno es que no está Sanzet y estamos ganando.
Esa estadística tiene trampa, ¿no?
Tiene trampa, pero lo he dicho por lo que ha dicho.
Si fuera tenis,
Real Madrid, Atlético Madrid.
No juega fulano y pierde, claro.
Pero quiero decir que ha dicho que era necesario e imprescindible que jugara Sanzet.
Sí que es cierto que al final, Sanzet cuando ha tenido mal partido, El problema que genera Sanzet es que le vemos a este nivel y a este nivel es tremendo. O sea, está a un nivel ahora mismo espectacular. Si mantiene el nivel y si no se lesiona, es espectacular. Pero, siguiendo un poco con lo que dice Andoni, y a mí como me gusta siempre hacer un poquito, de meter ahí la cuñita con lo que decís cada uno, sí que es cierto que, claro, cuando Sanzet no está bien, le genera un agujero al equipo. Que bueno, no es lo mismo que cuando no está bien Iñaki o cuando no está bien Nico. Que Iñaki verle mal es difícil, por cierto. Pero Nico hay veces que igual no tiene igual el partido.
¿Me puedes
decir
cuándo ha estado mal Sanzet esta temporada?
Esta temporada...
Cuando no ha estado, ha estado mal porque ha estado jodido del tobillo. O de la esta muscular que tuvo.
Hombre, bueno, y tú bíceps femoral,
este es el jugador.
Tío, bíceps femoral y tobillo.
Esta temporada está. Esta temporada, cuando juega.
Yo no lo he dicho como crítica. No. Te he dicho cuando como virtud esta, que no estando Sanzet, sí, no hemos perdido.
Fue justo el Atlético Madrid que nos ha
no como perder, crítica a Sanzet. No, he dicho que no se me malinterprete. Que he dicho que Sanzet.
El Atlético de Madrid
en
Sevilla, cuentas.
Que igual ya no estaba.
No, pero habían cambiado.
Sevilla fue empate. Igual ya la
habían cambiado. No, 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 no.
Solo
los primeros 100 partidos,
he dicho que juego de titular.
Ha
sido simplemente un comentario en relación a lo que has dicho tú. Simplemente que no estando Sanzet, no hemos perdido. Simplemente.
Yo te digo una cosa. Yo llevo haciendo cantera de Lezama un montón de años. No he visto un jugador cuando estaba en el juvenil, en el Baskonia, el Bilbao Athletic, tan determinante. Bueno, el Baskonia se lo saltó, ni se pasó por ahí. Tan determinante como es en los últimos 20 años.
¿Quién, Sanzet?
Ninguno.
Bueno, Nico.
Ni Nico.
Bueno.
Tan determinante como él en categorías inferiores.
Ah, en categorías inferiores, perdón.
Ninguno. Lo que pasa es que Nico en primer equipo...
¿Qué decías ahora en el primer
equipo? Cuando estaba en categorías inferiores no destacó como Sanzet. Para mí no.
Falla la memoria, ¿eh?
En los últimos 20 años, como este.
Joder.
Para mí no.
Tal Fernando Llorente...
Sí, estuvo bien y metió...
Igual era también determinante.
Joder, pero es que este
un
tío...
Iñaki Williams, el único año de juvenil que hizo, que metió 30 y pico goles. Igual
Julen también me parece que batió récord.
Pero con esas cualidades que tenía...
Los últimos 20 años.
Los últimos 22 te hablo. Con esas cualidades, con esa supremacía, cómo se iba del contrario. Que se veía que ese jugador iba a jugar en primera y iba a ser internacional.
A Sanzet le retrasó mucho la lesión grave de la...
Tuvo una lesión contra la gimnasia de otro lado. Y es curioso, del ligamento cruzado anterior...
Estella, ¿no?
No, fue en Thanos contra la gimnasta de Torrelavega, en Torrelavega, y estuvo 6 meses justo.
Joder, la memoria.
Sí, joder, porque sí, ese
cruzado,
este chaval tengo una tesis. A los 6 meses empezó,
no
recuerdo a un jugador que solo esté 6 meses lesionado y que vuelva a jugar a los 6 meses. De eso se dice de la privilegiada estructura que tiene este tío. Lo pasa que bueno, es verdad.
Oye,
bueno,
¿y por qué pensáis? Hablando de Sanzet,
privilegiado es Iñaki Williams.
Bueno, Iñaki Williams es otro.
O sea, porque Sanzet, sí, no se lesiona nunca. Realmente.
Bueno, Williams se lesionaba mucho al principio, ¿os acordáis? El primer año, los dos primeros años, se lesionaba bastante.
¿Iñaki?
Iñaki Williams.
Sí, pues estuvo, batió todos los récords.
No, eso fue después.
Tuvo un par de historias menores.
Nada grave. Sí, pero fíjate, para batir el récord que batió. Terrorífico.
Sí, que está claro que es otra estructura y otra raza y otra es otra cosa.
La parte aguantó.
Y yo creo que Nico le va a pasar.
Pero ¿por qué pensáis que Sanzet tiene tantos problemas de es mala suerte sin más?
No, pues es un tío musculoso que y luego encima también el tío se exige mucho, o sea, da muchos giros, entra mucho al área, está muy controlado. Si él mismo dijo el otro ayer, después del...
Sí, yo lo escuché también.
Dijo, joder, no sabía. Estoy de mala suerte y tal, pero tienes que ir en el fútbol profesional al límite.
Te voy a decir una cosa, que precisamente acabamos de escuchar las reflexiones sobre la salida de Raúl García antes de inicio, ¿no? Y de Muniain por parte del director deportivo de Mikel González. Si Ollán Sánchez hiciese el cada uno en su medida, si hiciese lo que ha hecho a lo largo de su carrera para llegar donde ha llegado y durante el tiempo que ha llegado Raúl García, Ollán Sánchez sería una estrella mundial, absolutamente mundial. Pero ¿cómo? Para eso,
¿cómo?
Si Ollán Sánchez se cuidase e hiciese todo el trabajo general y de profesionalidad del fútbol y de todo, que todos lo hacen, pero yo me parece que
al nivel, el modelo de Raúl
al
García,
nivel ¿no? de lo que García. Porque los propios jugadores lo dicen, vamos, que es el primero en llegar, el último en irse. Si el modelo de profesionalidad futbolística de Raúl García lo llevase a rajatabla Ollán Sánchez, creo que sería, o sea, una estrella
lo que hacía
Mikel González. No. Eso lo digo yo, digo, aprovechando que ha dicho antes Mikel González, que ha hablado de Raúl García y de Iker Muniain,
que he desconectado 20 segundos.
No te estaba cuadrando, ¿no? ¿Cómo va a decir Mikel González?
O sea, es como lo que hacía en su momento un tal Cristiano Ronaldo, ¿no? Lo que quieres decir tú. O sea, y el primero en llegar, el último en irse.
Cristiano Ronaldo ha llegado donde ha llegado en gran parte porque es un privilegiado, pero también porque el derroche de implicación en lo que hace creo que ha sido absoluto.
Hombre, desde luego no ha comido Cristiano Ronaldo una galleta en su vida.
¿Por qué no?
Con eso te digo, pues no.
Un derroche
chocolate no come absoluto. Jamás, porque tiene una línea estructural.
No, hay mucha gente que cree que la alimentación sí influye en el tema de lesiones y
alimentación,
musculares y demás.
Descanso. Hombre, pero es determinante. La alimentación, el descanso y el entrenamiento.
Nos lo dijo Dani, ¿te acuerdas? Daniel Ruiz Bazán también nos lo dijo una vez aquí hablando.
Luego también.
Eso todo, eso los preparadores.
Los jugadores que son más genios, que tienen más calidad, como juegan con una pierna, no están acostumbrados a jugar fácil, a ser el mejor de su equipo durante siempre. Luego, es verdad que les cuesta más sacrificarse como lo hacía Raúl García, que era un jugador ya es una estrella desde joven en la internacional, en todas las categorías, jugó en Osasuna muy joven, fue al Atlético de Madrid, y aún así el tío, pues su manera de ser, era un tío sacrificado y el tío duró un montón de años. De hecho, hasta los 37. ¿Quién dura hasta los 37 a ese nivel?
Lo que él ha dicho, claro. Siempre, ¿no? Igual no tenía el pie de hacer un recorte en corto, o sea, igual no era tan
necesitas,
tienes cosas, pero tienes cosas que tienes que cultivar y trabajar, ¿no? Porque si no, solo por arte, o sea, quiero decir, un dibujante, hay tíos que le das un pincel y joder, lo llevan dentro y te hacen un cuadro de la leche, y hay buenos dibujantes que pueden convertirse en excelsos si trabajan, si no trabajan.
Creo que con 24 años todavía está a tiempo de
sí.
Y después de haber perdido una temporada entera prácticamente con lo de la lesión y tal, todavía estamos a tiempo de disfrutar de un jugador brutal, porque es un jugador brutal y bueno,
y atados al 32.
Y evidentemente pues sí, pues tiene carencias, tiene déficits que tiene que mejorar, pero vamos, con 24 años está,
es un jugador
absolutamente
que,
todavía en el camino,
y que potencialmente es una brutalidad, digo, de materia prima. Luego hay que ponerle otros defectos y el tiempo lo dirá, ¿no? Pero es muy joven, es un chico del 2000 que está en la mejor edad, todavía no es la mejor edad, la edad igual con 26 o 27 va a estar mejor, que ahora estoy seguro, segurísimo.
Bueno, hay jugadores que tardan.
En madurar.
Hemos visto, hay casos.
Si le respetan las lesiones, 10 años de.
Sí, me refiero que
hay casos de jugadores que con 24 años estaban dando tumbos por los campos de por ahí y tal. O sea, sí. Y luego, pues, bueno, el caso más paradigmático es el de Isma Urzaiz, que hasta que no llegó al Español con 25 años.
Y un poquito Aritz también, ¿eh?
Aritz Aturi también estuvo.
Aritz,
bueno, tuvo el cielo a mil en Burgos, en Valladolid, sí.
Y esto, tal. Pero bueno.
También tenía una competencia brutal en el primer equipo en ese momento.
Urzaiz también estaba un poco.
Sí.
Como suele decir, pero los mejores años, no tenía inquilinos en el ático y claro, una vez que ya pues te centras y tal, pues bueno,
y luego y
en el caso de Sánchez, sí, también
lo malo es que te centres tarde, ¿no?
Claro, pero con 24 años sí, todavía estamos a tiempo.
Explotaron a los 25, 26 esta gente, ¿eh? Algunos, él no, esta ya lleva, o sea, te lleva siendo una estrella hace tiempo, ojo. Lo que pasa que es verdad que para ser un jugador, como dices tú, de talla mundial pues le falta un poquito, falta. Pero puede serlo si él quiere, sí.
Bueno, este año está en el camino,
depende de él solo,
es que tiene que quererlo él. Yo creo que si él lo quiere hará las cosas necesarias para serlo. Si no lo quiere, pues bien, pues jugará muy buenos partidos porque tiene fútbol dentro para exportar. Entonces, claro, como tiene fútbol para exportar, pues ya está, pues hará buenos partidos. Pero luego habrá otros en los que no podrá jugar por una sobrecarga, en los que
en los
no
primeros 10 partidos, no sé, os acordáis, cuánto, en los primeros 7 partidos era el mejor del equipo. Era el mejor él, este año. ¿Cuál?
No estoy insinuando nada. Estoy
vendiendo el dedito en la llave.
¿No os acordáis que Sace de los primeros 7 partidos de Liga era el mejor del equipo? Lo que pasa es que luego se lesionó. El mejor del equipo. O sea, no es que ahora de repente hizo un partidazo con la Real. No, no. Lleva 7 partidos. Y él lo había dicho. Tiene que ser mi temporada. Tal. Lo ha dicho. Lo ha realizado. Tiene que ser mi temporada. Tengo que mejorar esto, lo otro. Está más concienciado. Lo que pasa es que si tiene un par de lesiones musculares, pues le ha coartado un poco en los últimos partidos. Pero... Esperemos que siga en esta línea, que es lo que le falta, continuidad solo.
No, no, por ahora...
Digamos que hacer estos partidos, hacer unos cuantos seguidos, que es lo difícil.
Y como hablábamos también con Miquel González en Radio Marca, el seleccionador, aparte de tener a todos seleccionables, él mismo destacaba a Ollán Sancet.
Hombre...
Me están llamando todo el rato, estoy por cogerles el teléfono, porque
la Guardia Civil
seguro. Es algo de telefonía móvil.
Pero algo no, seguro. Yo qué sé, o cualquier historia, pero bueno, ¿quién me llama?
Igual es la Guardia Civil.
De Tenerife, que no.
Que no, que eso es telefonía.
Algún fan igual.
Puede ser alguien que esté escuchando en Tenerife, qué pesado el macho. Bueno, es que aparte del tema de que son todos seleccionables, es que nos podemos encontrar, si las cosas van bien, con muchos seleccionados, porque Paredes, Vivian, Unai Simón, Nico y Sancet. 5 tipos.
Bueno, incluso Geray, que estuvo...
Geray yo creo que por edad igual ya no lo...
Geray yo creo que ya no lo...
Yo creo que Luis, con los de que cumplen más de 30, le cuesta más. Que no quiere decir que
habrá que ver si le ha convencido.
Con Diego Martínez le está costando ahora, por ejemplo, que ahora anda muy bien y no lo ha llevado. ¿Por qué? Pues yo creo que es una cuestión de edad más que otra cosa.
Le convencerá,
pero ayer, el domingo estuvo muy bien Vivian, pero Geray estuvo muy bien también.
Estuvo muy bien los dos, pero Vivian especialmente.
Uno de los mejores del partido, vamos.
Todos los honores Vivian, pero es que Geray estuvo espectacular.
De todas maneras, como antes decíamos, ¿no? Que el que estaba con Íñigo Martínez mejoraba, también ahora el que está con Vivian. Si él aporta, si en algún momento falla, Vivian le va a cubrir. Entonces,
es que tienes,
yo creo que crecen muchísimo.
Pero es que lo de Vivian, por ejemplo, contra la Real no es parecido. Joder, a mí cada día me impresiona más, porque vale, el tío es rapidísimo, el tercer más rápido del equipo. El tío está concentrado. El tío va rápido al corte, es expeditivo, pero es que encima ahora saca el balón levanta la cabeza, mide los pases interiores, filtra balones. Bueno, digo, pero este tío... Y es del 99, es un año, tiene 25 años, es que dice, pero vamos a ver. Quiero decir que es un tío que está
en el Atlético,
que es, por supuesto, claro, que está creciendo, que él está creciendo, porque este sí que es un jugador que, como decíamos los de Raúl García, que se cuida, que está concentradísimo, que quiere ser, que es ambicioso, que es internacional, que no ha sido internacional en ninguna categoría hasta el primer equipo, hasta la absoluta, nunca ha sido, ni su 21 ni su 19, es una cosa curiosa, porque normalmente la gente alguna vez su 19, su 18, no, este nunca, jamás. Se fue a Miranda y era capitán el tercer día. En fin, pero es que ahora el tío ya saca el balón jugado con la cabeza arriba. O sea, parece Bucky Mauer, joder. Es que es increíble, eso es una mejora tremenda.
Un caso claro de un jugador en progresión.
Que quiere progresar cada día,
porque cuando empezó a jugar, pues tenía muchos déficits,
con la
pelota a los pies, bueno, era ya complicado que metiera un pase entre los límites.
Los mete todos bien,
siempre iban fuera todos.
Bueno,
y ahora
exageres, pero
joder, ¿no?
Pero ahora
ponte
es que
a ver partidos de los primeros partidos, era un dolor, parecía que jugaba con las botas cambiadas.
El tío era tan rápido que
era un defensor brutal, ¿no? Concentrado, poderoso por arriba, por abajo, bueno, rapidísimo, todo lo que se diga es poco, ¿no? Pero claro, es un jugador que además está, yo creo que además tiene una ética de trabajo brutal, ¿no? Y que seguro, ahora que no vemos ni un entrenamiento, seguro que está ahí, dale que te pego, mejorando su...
Con la izquierda, dándole el balón, la izquierda,
Paredes, seguro, cuando estuvo en la selección, cuando jugó Paredes, luego estuvo Vivian dándole indicaciones, y no se le estaba...
Aparte que es un entrenador en potencia tremendo. Iñaki Williams ahora con 30 años es mucho mejor jugador que hace 5 años, mucho mejor. ¿Por qué ha progresado?
Se supone que
la mayoría de
los 25
a los 30 va bajando.
Se supone que eso es lo positivo, lo malo es que vayas para atrás, o sea que...
Pero dime que jugador va progresando 25 a 30 años.
Si físicamente vas bajando, depende del punto físico. A mí, por ejemplo, me está llamando la atención muy positivamente cómo está Iñaki Williams, porque
es que no baja ni la velocidad,
no ha bajado el punto físico. Es más, quizás ha podido bajar un poquito.
En la primera parte un poco...
Hombre, venía de sobrecarga, no, pero... hay que recordarlo.
Bueno, también,
que era una sobrecarga de aquella manera, pero sobre
luego
todo...
Luego la segunda salió como una moto, pero, ¿vale? Pero
¿sabes cuál es la sensación, Paco? Yo creo que ha bajado un puntito el tema... El tema sprinters de 100 metros lisos, o sea, porque parecía un corredor de 100 metros lisos.
Lucifica.
Entonces, era correr y correr y correr, y con eso ganaba mucho. Pero ahora me parece que corre un poquito menos, pero no se nota, y como hace más cosas, es un jugador mucho más completo. O sea, ¿no? Porque antes era muy. ¿Qué hace al 90%? Correr más que nadie. Ahora ya sí, igual
haces autopases. Ahora no se hace autopases. ¿Eh?
Ahora ya está en el sitio, está en la pared. Está, joder, no se le van los balones. No sé, parece.
En los controles sobre todo los ha mejorado muchísimo.
Sí, sí,
que
sí.
Él lo ha dicho además. Él le faltaba un poco.
Gol, ¿no?
Claro, un control bueno. Y ahora de hecho este año los goles que ha metido ha sido previo a un control exquisito. Que antes igual, pues eso se trabaja como todo.
Claro.
Tú la velocidad la tienes. Sí,
muchos años entrenando a gran nivel y con
mejores
y luego ya el aspecto de el entendimiento del juego ni te cuento, o sea, antes era un verso libre,
era despistado.
Antes era, bueno, él hacía, venga, yo corro más que nadie, a ver si la pongo bien.
Tengo 20 ocasiones, alguna entrará.
Las golpeo de aquella manera, pero bueno, alguna sale bien, otros les pego un golpeo que la meto por la escuadra, otro que la mando a la sur alta.
Es un ejemplo de superación.
Y, pero bueno, y el milagro de Marcos con 35 años, eso es tremendo.
Marcos, hombre, el Marcos lo que pasa es que tiene una capacidad física brutal, es siempre. Entonces el tío también, otro tío que claro, se cuida hasta el infinito.
Yeah.
Y el tío ahora dosifica, ahora sí que dosifica las salidas.
Ha aprendido un poco.
Entre semana no entrena prácticamente.
Ha dosificado un poco, sí.
Ha aprendido
sube mucho menos que
antes. A ponerse en forma para estar fino cuando tiene que estar. Porque antes entrenaba igual que jugaba. O sea, de Marcos era un auténtico animal. Y entrenaba a lo loco y claro, llevabas el domingo y claro, pues sobrecargado y tal, porque de tanto cargar entre...
Y ahora lunes y martes está dentro, el malo piso está un rato.
Vamos con algunos mensajes que nos han llegado también, mira, para hacerle un poco de guiño también a los que nos escuchas en los podcasts, que nos manda uno ayer a las 9:20, que nos dice, aquí escuchando la tertulia, claro que sí, hacéis bien, ¿eh? Si no lo escucháis en directo, pues siempre podéis tirar de los podcasts. Tenemos en el Bilbao Atlético un mago que puede hacer el recambio de Sanzet y que se llama Canales. Es obvio que juega en Primera Federación, pero tiene una calidad fuera de lo normal. También tenía otra opción. Sería otra opción Nico Serrano, porque tiene gol y ve bien el fútbol. El caso, dices, no poner ahí a Unai Gómez, que creo que debería jugar más abajo o de lateral.
Yo estoy de acuerdo con él.
Lateral.
Medio centro o lateral izquierdo, sí.
Un relevo de Yuri. Bueno.
Yo creo que se le podría probar. De hecho, a Juan el Valdretti de esa posición. Lo que pasa es que esto es primera división, ¿eh? Pero sí. Yo creo que rendiría más a él. Lo que pasa es que el tío es explosivo y en esa posición de media punta, en los últimos 20 minutos, te crea un montón de.
Yo prefiero verle a Dama en el lugar de Yuri.
Bueno
también darle oportunidad.
Bueno, pero a Dama y.
Boiro.
Así tienes dos.
Sí,
dos laterales izquierdos cuando Yuri no esté, que hay otro que nos recuerda, por cierto, hablando de la banda izquierda, que claro, ahora tenemos a Yuri y a Nico, y hace no mucho teníamos a Valenciaga y Córdoba, que considera que hay una diferencia importante.
Ahí estuvo el señor Ciganda trajinando con ellos.
O sea,
como suele decirse, con esos bueyes había que arar, no había más.
Sanzet opino que puede dar mucho más al Athletic, pero mucho más, dice por aquí alguien, y otro con respecto a lo que hemos hablado, es que lo de Raúl García es tremendo, yo le sigo viendo correr casi todos los días por la parte de atrás de Fadura.
Sí, corrió a la Santurce Bilbao, por cierto.
Con Gurpegi, con Tico.
Se apunta a lo que... A lo que
corrió a los tres. Pues yo voy a pasar todos y no lo vi a ninguno más.
Y con un Beato.
Joseba Echeverría...
No.
Joseba Echeverría dijo que nunca había habido, nunca había entrenado a nadie como Sanzet.
Sí, eso lo dijo en su día, sí, es cierto.
Pues bueno, opiniones también que nos llegan al 696-036-196, también con algunos mensajes de audio que nos llegan al teléfono y que escuchamos. Bueno, por cierto, una pregunta que nos hace también aquí un oyente, que es a ver si sabemos que... ¿Qué pasó? Si llegamos a saber qué pasó al final del partido, del derbi, con una persona que sufrió un problema cardíaco, bueno, pues que la sacaron, que consiguieron estabilizarla, al parecer en el campo, y que salió hacia el hospital y que afortunadamente no ha habido ningún tipo de comunicación del Athletic, que en este caso, si hubiese habido algo más allá de poderle haber salvado la vida, pues normalmente lo suelen indicar. Suelen indicar que a raíz de el problema, pues ha acabado falleciendo. Así que como no tenemos esa notificación, tenemos que quedarnos con lo que vimos in situ, que además lo pudimos ver, porque luego me quedé un rato más hasta estar con Felipe del Campo en Buenas Noches y Buenos Goles. Luego también pudisteis escuchar precisamente también en Zona Mixta a Sanzet, y bueno, pudimos incluso ver cómo salía ese aficionado del Athletic Club de la tribuna este rumbo al hospital, bueno, pues con los servicios médicos y con las ambulancias. Así que, pues, aparentemente salvado en el primer momento, que no es poca cosa para lo que había pasado, que parece pues era un, sí, pues un infarto, un ataque cardíaco. Así que bueno, luego otra sobre la equipación, que ahora las hablamos. Vamos con algún audio.
Bueno, vamos a ver una cosita respecto a lo de la cuarta equipación. Pues bueno,
venga.
Me da igual que sea el Athletic, que sea el que sea. Esto de lo de los equipos de fútbol con lo de las equipaciones son sacacuartos. Y lo jodido es que caemos como borreguitos. Pagando un pastizal por unas camisetas hechas en vete a saber dónde y pagando vete a saber qué por ellas y que aquí costándonos lo que nos cuesta. Es una vergüenza, todo hay que decirlo. Aupa Athletic, y saludos a mis amigos de Donosti, que seguro que estarán oyendo esto porque les gusta, les da el morbo, ¿eh? Y viajan las aguas revueltas allí, que Oyarzabal se ha enfadado.
Ay, bueno, pues un saludo a los de Donosti, claro que sí, que nos escuchen, ¿eh? Que sea en directo o en los podcasts, al final, Radio Marca, ponéis la de Donosti o la de Bilbao, depende del día, lo podéis poner. Si,
las dos.
Si estáis en Eibar, podéis poner las dos, un rato cada uno. Lo de la equipación, sí, que bueno, así salió ayer también por la tarde, así de sorpresa, sin ton ni son, una cuarta de equipación, después del derbi, que parece que es un motivo de poner los colores de la Ikurriña, los colores de Euskadi, un ribete en el cuello y un ribete en las mangas, en el final de la manga, que por ahora solo está a la venta la Pro, que vale 120 pavazos, y que además, si la vas a buscar por internet y tal, se llama, no sé por qué lo han llamado así, se llama caviar.
Por el color negro.
Sí,
el
color, claro.
Bueno, color negro.
Pues caviar, vale, caviar.
¿Cuántas temporadas van ya con cuatro equipaciones? Ya van unas cuantas, ¿no?
La pasada, ahí está.
Bueno, Navidades.
Solo. ¿Cuatro equipaciones? No recuerdo.
No recuerdo.
Quitando
la ketchup.
Antes no se hacía esto.
¿Cuatro?
Pero creo que son tres o cuatro, por lo menos.
Sí, tres siempre, cuatro.
No, digo temporadas.
No, con
entre unas y otras y las demás
entre
allá.
El azul. Lo que pasa es que luego se ha hecho la azul aquella que tal.
Cuando había Europa League, hace ya eso,
sí, siete años. Y una precisión.
Con una copa aquí.
Esto no es obligatorio comprarlas todas, ¿no?
Claro.
Que quiere la compra y el que no. Que no la compra
de hace un año, hace dos, que es más barata.
Esto al final tiene un nombre, esto es marketing.
Marketing y ventas.
Pero ¿qué pasa? Que hay que llevar la que llevan ellos y encima la pro.
El que quiere.
El jueves con ella.
El que quiere.
No, el domingo se estrena
en Vallecas. Se estrena en Vallecas.
Bueno, es así, esto es marketing, ¿no? Y luego queremos
que Navidades.
Que haya ingresos atípicos.
Lo que pasa es que yo creo que el cebo es que solo es la pro y que es limitada la distribución, es limitada.
Pero es marketing. Todo es marketing, pero si esto, ahora, mira, yo estoy
luego que te guste o no, a mí por ejemplo
os gusta,
el
no
ribete,
gusta.
a mí el ribete del cuello preciosa. No me gusta, a mí el ribete
del
cuello
a mí me parece preciosa,
que sea negra, sí,
a mí el ribete no me gusta,
a mí no me gusta, a mí no me gusta,
y el contraste,
hombre, yo soy de la camiseta blanca,
pero el ribete me refiero,
no, la camiseta negra, la
parte de jugador de
cricket, te digo lo que pensé ayer cuando la vi, lo primero que me vino a la cabeza. Oye, no me digas por qué, ¿eh? Pero te lo juro que fue así. Yo vi la camiseta y lo primero que vi es una celebración en Boise, en Estados Unidos. Me vino a la mente una celebración en Boise con colores de la Ikurriña y tal. No americana, no, sino que era como algo como, bueno, pues una euskaljaya.
Es folclórica, es un poco folclórica.
algo así. Y
porque a mí me parece muy bonito.
Yo si el ribete lo fuera de otro color.
Pero joder, puedes hacer
verde, ahora que todo tiene.
A ver, algo como lo que ha hecho todo el Barça tiene. En algún momento que ha hecho también camiseta que se difumina. Pero todo tiene un... desde el hombro, por ejemplo, que se difumine la Ikurriña o algo
todo
así.
Todo tiene un porqué. Más. O sea, si el lema del club o los lemas en este caso son dos, uno que es Unique in the World y otro Made in Euskal Herria, pues este va con el segundo, o sea,
claro.
Y se está intentando potenciar el pues valor eso. Que tiene ser un equipo único en el mundo, que no hay otro igual, un club y un equipo hecho. Mira, mí, con jugadores yo, claro, de Euskal Herria.
A mí lo que me lleva el cuello, yo
estéticamente,
le tenemos que poner algo de tricolor. Venga, pues claro. Aquí
una cosa es en la
coño,
manga.
Hazle un fundido.
En la manga, pero
hazle un fundido. Hazle un fundido. Lo que pasa es que el fundido costará más, será más difícil y tal, pero hazle un fundidito.
Joder, más que 125 euros.
No, sería... pero claro, que esto es muy. Esto del ribete, habrá que ver si no es si no está cosido. Esto es una,
vale.
Esto habrá que verlo en directo, pero esto lo mismo es una camiseta negra a la que le has puesto unos cosidos en el cuello y en las. Y tal, y has cambiado unos. Porque eso siempre son remaches finales.
Les ha valido pero las les, negras de otro de algún equipo inglés.
Le quitas los remaches claro. finales claro. y le pones otros remaches finales.
Claro. Alberto.
Un degradado
esto,
algo.
Esto, ya, pero esto es lo que ha dicho Rafa, esto es hacer marca. Yo estudié en la comercial y una de las asignaturas era marketing y esto
sí.
es hacer marca sí. Y es lo que está haciendo el Athletic con estos lemas, con estos motivos de esta manera, y como dice Rafa, aquí no hay ninguna obligación, el que quiere la compra,
el que le guste, pero ya es que te guste,
pero estamos haciendo. Sí, sí, claro. Pero lo que está haciendo el Athletic y lo que está haciendo esta directiva es.
No va a haber una camiseta que le guste a todo el mundo, ni una que le disguste a todo el mundo. Vale,
o sea, claro,
la, pero la que... otra que se hizo de Ikurriña, o sea, ¿nos acordáis? Aquella que era verde, y con roja y blanca,
con la franja roja y blanca.
Era muy llamativa, por ejemplo.
La de Manchester, al final de la UEFA.
Pero aquí es un poco lo que está diciendo Rafa. O sea,
es igual.
La directiva actual está haciendo del Athletic una marca de mucho valor.
Que sí.
Y eso hay que dar valor.
Y sacas un dinero, sacas un dinero.
Sus lemas, como este, Made in Euskal Herria o Unique in the World. Y al final eso es hacer marca. Y eso es lo que le ha faltado al Athletic. Tener gente más profesional.
Poner en valor
ahí,
lo que
dentro
eres.
Del club.
O sea, es que...
Y pon, eso es.
Aquí estamos muy acostumbrados. Aquí, bueno, va, son todos de aquí y tal. Bueno, joder, que eres único en el mundo. Que es. No hay otro
sí,
club en todo el mundo
y eso
mundial.
Es darle un valor al equipo... inigualable, que no lo ha hecho hasta ahora, te lo digo de verdad.
Y luego
que
es nadie,
que, pero que eso, que a ver, que eso es lo que se vende con el tema de la camiseta, pero que también se vendió la del 125 aniversario.
Bueno, pero era el 125 aniversario.
Que no tenía nada del 125 aniversario. O sea,
un parche y ya está.
Es porque le tienes que dar, pues, le tienes que dar una explicación y le das una y el año que viene darás otra a la cuarta equipación.
Yo entiendo
también.
Que es para vender.
O sea, haces cuatro equipaciones.
Después pues, sí, la sí, explicación sí. del pijama aquel gris de que si las rayas que suben y bajan que eran los jugadores que sí. no sé qué, que no sé cuál. Después es de eso es gris, insuperable eso.
Sí, casi
es insuperable.
Con la gris de este año también.
Joder, es gris con rosa.
Sí, porque
gris.
esa también ha habido otra explicación sui generis con.
¿Qué era el amanecer o cómo era eso?
No sé, una cosa de rara también, sí, relacionado con Bilbao. Y dices tú, vale.
Sí, la Marcela en Bilbao.
Si tú lo dices.
A mí, por ejemplo, me gusta. Si tú lo dices. Sentido poético, ¿no? Igual, no sé, nos falta algo. Y aquella blanca que venía en todos los nombres,
sí,
no sé qué, también.
Nos falta un poquito.
Algo de sensibilidad, yo qué sé.
Me falta un poquito de tardeo. Me falta un poquito de tardeo para poder escribir una reseña sobre la camiseta. A cierta hora del tardeo, lo mismo te puedo definir cualquier camiseta.
Seguro.
Yo la única crítica o idea que lanzo aquí que no... que si vamos a otra final este año, por favor, que hagan muchas
otra quinta.
No, muchas nada, unidades muchas. De camisetas.
Pues habrá una quinta.
Porque en la última final era imposible comprar camisetas.
Claro, pero vosotros los que sois caprichosos, queréis la última camiseta,
¿eh? No, entonces, rojiblanca,
la de la final,
siempre.
La de la final.
No, que no había que para mi sobrina, para mí no había existencia.
Yo
pidiendo ahí a gente que no había forma. Eso es lo único que puedo criticar, que si
es un
tema por favor que hagan muchas, que vayan con
con stock.
Muchas, ¿cuántas es?
Claro, no, stock, para muchas, no perder
Paco,
dinero luego.
Si es que se dejaron de vender. O sea, al final.
Ya, pues, y luego igual las tienes que vender más baratas después, es que, claro.
Bueno, es un tema de la marca, ¿no?
Es un tema de la marca, sí, de Castor.
Están perdiendo bien, ellos.
Vale, pues, con
que les tiren la puya a la marca. Sí, que les tiren la puya.
Opinión de un oyente que no sabía yo efectivamente cómo definirlo y efectivamente parece casi un collar de estos de los que te compras en verano, ¿no?
Un
collarcito de estos de los que te compras en verano. Y aquí hay un oyente que ha dado con la clave. Dice, es fea.
Bueno, a ver.
Coincido. Claro. Esos colores. No, pero espera,
gustos los colores.
Pero espera, la explicación. Está lo bonito claro. es la explicación. esos colores del cuello y mangas deberían ser en tres colores, pero grandes. No en tres colores pequeños y repetidos, que así parece de todo menos una equipación
parece
de fútbol.
Parece mi color, ¿no?
Eso sí, para Aston Agusia es perfecta o para festejar un título.
Es un poco mi color.
Efectivamente, un tema, uno que ve como yo, que es un tema festivo y tal y cual, pero ojo.
Uno que si, no se la va a comprar.
Si le pone, pero si le pones los tres colores, igual hubiese quedado bonita o más bonita. A mí tan seguidos así, ta, y repetición de colores en trocitos pequeños,
Pero, ¿Qué dices que es más para pasear por la Concha y por ahí, ¿no? Un poco por el barrio.
Por el barrio externo de Bilbao, quieres decir. La equipación es muy bonita, dice otro. La verdad, claro. Que lo tenían que hacer, lo que tenían que hacer es hacer las camisetas de mayor calidad. La tela deja mucho que
pues
desear.
Pues esta es pro, ¿eh? No, pero
incluso
esa es pro.
Incluso la élite. No hace falta tantas camisetas. Dice que es bonita, pero no hace falta tantas.
Si la pro no tiene calidad,
sin hacerlas bien. Luego decimos que se roban porque no les pagamos.
Bueno, que la pro ya te digo yo que tiene calidad. ¿Eh? La pro esta seguro que tiene calidad, que es la que llevan los jugadores. No es la que se vende habitualmente.
Calidad tendrán todas. Vamos.
Sí, pero esa más.
A ver, ¿alguna más que tenga por aquí sobre las camisetas? Bueno, no sé, vamos a escuchar alguna.
Sí, es un tema que gusta además a la gente, el tema de opinar de los colores, de las camisetas. Sí,
la camiseta. Y normalmente es difícil que gusten, ¿eh?
Luego no se ha visto el chándal, no lo han sacado todavía, ¿no? Hay chándal y hay más como mochila, digo, porque hay otros utensilios que sean más baratos.
Pero hay
camisetas. Llaveros.
A ver,
se han sacado. Correr para las navidades y luego ya.
Se han sacado. Bueno, claro, a ver, esto
no, es que venía en el texto
esto
que
es para,
sí.
Que... Esto es para la Navidad también, claro.
Que había mochilas y chándal y.
Este tipo de cosas. Vienen también para la Navidad.
¿Ya te la ha pedido tu hijo, Alberto?
No, todavía
no. Te la
ha pedido
todavía, no. Vale.
O sea que...
Cuanto la vea.
Pero bueno, la cuarta equipación, pero eso que tenemos más equipaciones. Hay algunas que son chulas. Las de azul Bilbao, el azul fuerte, a mí me gustan. A mí me gustan. Como quedan dentro de lo que es el que igual sería más bonito, ¿no? Las equipaciones roja y blanca, la de toda la vida, evidentemente. Pero bueno, yo creo que está bien. O sea que bueno, pues nada. Oye, cada uno que puede elegir también la que quiera. Luego está diferente el tema del entrenamiento también, ¿eh? Claro, tenemos... Mira, si es que tenemos también... Estoy aquí ahora, tenemos, claro, la de entrenamiento, que esta que parece aquí como un arlequín de colores morados, azules y
sí, hay una
y
que
negros.
Parece discotequera, sí.
Hay una de entrenamiento. ¿Cuántas puede haber ahora mismo? Si te comprases todas las camisetas de entrenamiento...
Más las cortavientos, claro, sudadera...
No, digo solo de camisetas solo de camiseta. Entrenamiento. Hay una... La del León. Esa de
la del León.
Ah, bueno, la del León también.
Está en versión camiseta y versión sudadera.
La psicodélica esa.
Las que no está en versión sudadera.
Las que no son de juego.
Sí, fashion.
De no juego. Ahora mismo creo que de esta temporada activas hay tres, ¿no? Parece que hay tres activas. Y ahora cuatro de juego.
¿La rosa sigue estando? O sea, ya se
cuatro de juego.
No, ahora es una verde.
La verde. La verde está chusa.
Yo creo que ahora mismo activas. Me parece que hay siete camisetas del Athletic.
Joder.
Hay que vender.
Tres de...
A ver, parece bien, ¿eh?
Tres de no entrenar, bueno, de no partidos y una de... Me
y luego las chaquetas estas, prepartido y todo el rollo.
Sí, claro, sí. Ya está la...
La sudadera.
Claro.
La sudadera,
todo.
Bueno.
Será por camisetas.
Pues nada, hay que vender. Hombre, también te digo, siempre lo digo. Europa, prefiero que se venda en camisetas y la gente que quiera se la compre, la que no. Y punto, porque esto ya... Es un tema de coleccionismo. Como dice Rafa, a nadie le obligan a comprar la cuarta equipación.
Si te gusta, temporada hay un outlet que te las vende mucho más baratas.
Si te gusta, vas y la compras. Claro. Prefiero
estás
mil...
torpedeando el negocio de la Leti, hombre.
No, prefiero mil veces, es un negocio, ojo. Sacan dinero.
Cuando acaba la temporada ya se liquidan.
Que no se saque dinero.
Que la compren en su momento, ahora.
Yo las que compraba...
Que no se sangre tanto. Yo prefiero que no se sangre tanto con las entradas o con las entradas infantiles, que haya más o cosas de estas, a que... aunque no haya camisetas. Oye, 10 camisetas, el que quiera 10 camisetas que se las compre, coño. Si te las compras es porque tienes dinero para comprarte, si no, con una del Athletic de hace 4 años tiras.
Entonces,
o sea, quiero decir que dices, joder, es que no tengo la última camiseta. Bueno, pues cómprate la antigua. Te compras la de Iribar o la antigua esta que no tiene ni publicidad ni se sabe el año y tal y cual, y con eso tiras. Oye, sí, al final esto es un tema de cuestión de si no te da para más, pues efectivamente.
Oye, una camiseta hoy vale como una entrada a un partido, ¿eh?
Claro, pero el problema es cuando
es mucho más barato que una entrada, claro, está claro.
Pero las camisetas no generan discriminación. Lo que sí genera discriminación es cuando para acceder a otro tipo de cosas.
La última camiseta
camiseta sí.
Cuando, bueno, pero las camisetas tú puedes coger una cualquiera.
Sí, o sea, eso sí.
No genera tanta discriminación, pero sí genera discriminación el que haya otra serie de cosas en las que si eres VIP, tienes pasta o puedes permitírtelo, accedes al Athletic Club, y si no, no accedes al Athletic Club. Ahí sí que... Luego ya dentro de lo que es el Athletic Club, pues claro, hay diferentes cosas. Oye.
Lo de las entradas infantiles que has dicho creo que es importante, que haya más.
Claro, al final...
Pues al final
genera...
Sí, con los niños...
Generas ahí un ambiente y un estar con el crío, y además, pues bueno, que joder, que sí que... Mira, eso sí que, por ejemplo, no todo el mundo ahora en Navidades puede regalarle a su hijo... dos entradas y ir a San Mamés encima de que no las puedes coger junto y tal, y dejarse 200 pavos, 200 eurazos del ala en un regalo para llevarle por primera vez a San Mamés o por única o lo que sea o tal, o bueno, que si le pedimos al Olenchero igual es más fácil, claro, porque el Olenchero pues igual habla con el Athletic y el Olenchero las tiene gratis, ¿no? El Olenchero o los Reyes Magos. Pero si decide que es algún padre el que le quiere llevar fuera de esas fechas especiales, pues claro, 200 eurazos del ala, pues hombre, joder, la camiseta le coges una cualquiera que sea roja y blanca y ya está, pero claro, entras a Mamés o entras, no hay otra opción, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga, una pausita y seguimos hablando del Athletic aquí en Directo Marca Bilbao en Radio Marca, claro que sí.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Celu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Celu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alena Celu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 944997205. También en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao,
que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Y con Bacalao Eguino tendremos que abrir la porra, ¿eh? La vamos a abrir luego, sí.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Que tenemos a un ganador de este último partido, José de Baracaldo, con 1-0 gol de Sanzet. El único que dijo 1-0 con gol de Sanzet. Estáis aquí haciendo trapicheo de lotería. Esto no puede ser, ¿eh? Para aquí, para allá, de una empresa, bueno, de la otra.
La culpa
otra.
Tiene Paco,
esto
que saca aquí no Tele7.
Pues oye, la de Radio Marca 99.371, ¿eh? 99.371.
Ya la tiene, Javi, ya la tiene.
Todos los días.
Javi, no. Yo la he traído, de Baracaldo. Yo.
Aquí traemos
la
en Baracaldo. Loterías a Randy, en la calle Randy 36 de Baracaldo, ¿eh? Que tenemos ahí el número exclusivo de Radio Marca Bilbao. Ya sabes que también lo puedes coger. A ver, si no puedes pasarte por Baracaldo para tener el décimo, te lo pueden guardar porque se guarda en consigna, este tipo de cosas, ¿eh? Se compran a través de internet y tienes la posibilidad de que te lo guarden en la administración de lotería, ¿vale? Es buscatusuerte.com/radiomarcabilbao buscatusuerte.com/radiomarcabilbao Radio Marca Bilbao. Así que con eso lo tienes.
Oye, Alberto, y a los que vayan, ya que van hasta Baracaldo, como enfrente está la tienda del bacalao,
claro, que cojan,
¿eh? Que cojan un poquito.
Yo el jueves paso por Portugalete. Jueves voy a Portugalete, por la calle donde está Gerard Castaños.
Eso para cuando vayan a
Carlos VII.
Carlos VII.
Ahí está mi mujer.
Carlos VII.
Está tu cuñada.
Eso es vale, para cuando vayan,
habrá que pasar.
Para cuando vayan a cobrar el premiazo de Radio Marca Bilbao, ya se lo pueden gastar en frente de Bacalao.
Claro, pues
parte por lo menos. Para la Nochebuena o
Juan 23, Bacalao Guino.
Sí, sí. No, pero no confundas, que es Carlos VII, Carlos VII en Portugalete. Y a Randy en Baracaldo.
Joder, macho, esto es
no
lo
pone el casco no viejo en Bilbao. No has dado ni uno.
Juan 23, que me he leído con otras calles.
En Juan 23
es Santurce.
Claro. Es Santurce. Ha habido también Carlos hace muchos años.
Ahí hay un
mi suegro
se cierra por la noche. Por
allí.
Eso, eso, eso.
No, yo tardeo. Tarde, déjame de noches. Ya las tuve.
Sí, noches buenas como la del Athletic, ¿no? O sea, la que tuvimos en este pasado fin de semana. Y ahora llega el Elfsborg, ahora llega la Europa League. Hay que ir abriendo un poquito esa sensación de Europa League.
Antes que nada, permíteme, porque veo que se habla poco de este tema en el derbi.
¿De cuál?
Yo creo que hay que agradecerle mucho por fin a un jugador honrado que se llama Javi López, que es lateral izquierdo de la Real Sociedad, que en cualquier otra circunstancia un montón de jugadores, al sentir que en el cogote el aliento de Ollán Sánchez hubiera hecho y verse superado, claro, porque se vio superado, ¿no? Porque Sánchez remató por...
Saltó más,
pero evidentemente allí sabía él que había alguien detrás, ¿no? Sí. En el momento en que sintió un leve roce sobre la camiseta de Churiurdín de Javi López, otro jugador igual se hubiera tirado ahí haciendo un aspaviento... ¿Y qué quiere más el ciego que ver? Gil Manzano seguro que se hubiera ido al VAR, lo hubiera escrutado y tal. Y estaríamos hablando ahora de una anulación del gol y de otros de esos empates a cero de antaño, de los 90 y tal.
No tuvo su día Javi López, de todas formas.
Bueno, pero le honra ser un jugador no comediante, como otros de la Real, que los tiene a patadas, ¿no? Que hacen comedia permanentemente durante los partidos.
Tremendo alguno, ¿eh? O sea, a ver, ¿visteis la jugada de Taque Kubo?
Taque Kubo.
Que se cae fuera del campo
también es un comediante bastante espectacular el jugador este.
Eso tenía que ser sancionable, ¿no?
¿Eh? A Gerf, todas las faltas parecía que eran rotura de tibia peroné y ligamentos cruzados de las dos piernas, ¿no? Pero vamos, joder, el chico este Javi
pero
López.
El ataque Kubo, por ejemplo, permíteme, Rafa, se cae fuera, o sea,
se
mete dentro y va Gil Manzano y le deja.
Para el partido.
En vez de sacar rápido, no sé.
Para el partido, Yuri haciendo el gesto ya para sacar.
Eso es increíble.
No sé.
Es increíble.
Bueno, es beneficiar al
infractor.
Al comediante.
Y al comediante.
Pues ya está. Va, punto.
Dicho queda. Que por cierto, ¿visteis expulsión en el pisotón que recibió?
Podría haber sido.
¿Yuri?
Podría haber sido.
Hombre, y es que no lo he visto. La verdad es que
es una patada absolutamente intencionada.
Le clava, o sea, en los gemelos los tacos.
Claro. Más fuerte, menos fuerte, pero es evidente que el jugador va a pisarle.
Yo creo que se habían cruzado varias veces en el campo y justo.
Yo
ahí
solo la vi en el directo. Y en el directo y con una repetición. En el directo y una repetición. No la he visto más. No, también le tengo que decir que no la he visto más.
Mira,
en el directo y solo con una repetición me dio la sensación de que el balón estaba por el medio. Estaban peleando y al final estaba pisando a ver dónde pisaba, pero sin intención de voy a pisar.
Absolutamente intencionada. Fíjate si será intencionada, que hasta algunos compañeros de Donosti, que evidentemente son muy parciales y muy partidistas, han reconocido que le perdonó la expulsión.
Sí.
Yo después de eso no puedo decir nada más.
Entonces ya no hay mucho más.
No hay mucho más.
Que yo lo tengo claro por el comentario que ha dicho Rafa, porque me pasa como a ti. Yo lo vi en directo y no lo he visto más que vi ahí en un monitor.
Le llama al árbitro y le dice, mira, te pongo el punto de contacto. Y luego le ve la acción. Es que se le ve claramente es que va haciendo la
gesta. Dan una repetición
muy rápido,
fugaz. Claro. Y ¡zas! Y se acabó. Y en la repetición fugaz parece que hay pum, pata, el balón, pan, se pisa.
Igual
tal,
que hay otro pisotón de Yuri, bueno, pero es un poco más producto del juego, de que levantas la pierna y la posas. Bueno,
tuvo una noche muy dura. Muy dura en Hamburgo.
Pero no tiene nada que ver.
Tuvo una noche muy dura en Hamburgo, que tuvo que lidiar con Nico Williams y con Yuri, los dos cuando subía. Y la verdad, el chaval, joder, corajudo ya es.
Bravo.
Es bravo como madre mía. Luego para arriba tengo mis dudas, pero ahí, Dios, cómo se defiende. el tío.
Nos pregunta por aquí, he dicho bien el número, ¿no? Nos pregunta por aquí, ¿el número es el 99.371? Digo, sí, sí, el número es el 99.371, sí, el de Radio Marca Bilbao con Lotería Sarrandi. Buscatusuerte.com es la página de Lotería Sarrandi y si pones barra Radio Marca Bilbao va directamente a ello, ¿eh? Como hay que decir, con responsabilidad, ¿eh? No volváis ahora locos a comprar 200 décimos ni cosas de estas, con responsabilidad y si eres mayor de 18 años, que siempre es importante. Hay quien nos manda por aquí también que tiene su plan de pensiones con una foto del décimo, ¿eh? Y sobre las camisetas, que nos dice otro, está claro que no podéis decirlo. ¿Cómo no vamos a poder decirlo? Dice, pero yo las compro a 20 euros. En sitios...
Sí, porque seguramente
es extraño. En sitios extraños.
Esa va a estar rápida.
Y son iguales. Bueno, no sé si son iguales o no, pero bueno. Si tenemos aquí, en la calle Diputación, que estamos nosotros, tenemos un supermercado permanente.
Si tienes unas cuantas...
Es una cosa bárbaro.
Tenemos un hiper. En la conexión de Diputación con Gran Vía hay un hiper permanente.
A esa le falta un segundo para estar ahí ya. Esa camiseta.
Sí. Hombre, de hecho, igual estaba ayer.
Igual ya está.
Igual ya estaba ayer.
Igual ya está.
O sea... Normalmente, igual
cuando decían Dori que no había camisetas de la final, ibas por la Gran Vía y tenías todas las que querías.
Sí,
todas. Patadas, de todas las tallas, de todas las...
Eso también te digo que no sería como el tema de Tebas con el fútbol y todas estas historias. Hay empresas que al final deciden también que su producto bajas el precio, lo consume más gente.
Así se acaba la piratería.
Y al final ganas dinero. O sea, pero claro, si ganas dinero. Claro, hay coches, por ejemplo, donde, claro, su producto evidentemente quiere una exclusividad y tal y cual, y tiene que tener un precio, tienes que poner... Pero si tú tienes un coche más del montón y producirlo mucho y venderlo mucho, aunque saques menos dinero, al final acabas sacando más, sí, porque lo compra más gente.
¿A qué precio la vas a vender?
No lo sé.
¿Por debajo del precio al que lo vende un equipo de segunda división?
A ver, se supone...
Pero, Andoni, vamos a ver.
Tú que sabes del fútbol. Si el tema del fútbol se vendiese más barato, todo el mundo en su casa pagaría 20 euros por el fútbol. Todos. Si a ti te dicen que por 20 euros al mes tienes el fútbol legal con un decodificador,
ya está.
Lo compra todo
lo
el mundo.
Lo tienes a 30.
Bueno, pero eso es Alberto. Ahora la pregunta de Rafael, pero aquí,
no,
eso también
está solo,
números.
No, Alberto. No,
30
Alberto.
Más 5, yo estoy pagando 35.
35
con Europa. Sí, Liga 30.
Claro, con Europa, pero en determinados casos.
Pero pagas, no puedes coger solo eso.
No, porque sí, yo tengo
que... Claro, porque tienes que coger el paquetazo básico, de ciento y pico euros.
Porque tienes ya ADSL, pero el fútbol a mí me cuesta 35 euros.
Sí, pero el...
Movistar,
con el paquete global... Con el paquete global. El paquete global.
Pero no es caro.
Si tú quieres vivir en una cueva y solo ponerte el fútbol, no lo puedes conseguir con 15 o 20 euros.
Dos preguntas que lanza al aire al hilo de las camisetas. ¿Cuánto puede valer una camiseta?
¿De coste?
De coste.
Muy poco.
10 euros.
Pero al final, esto...
Segunda pregunta, ¿dónde se hacen esas camisetas?
Pues seguramente en Asia.
Taiwán,
¿y las camisetas de nuestros amigos de la Gran Vía, dónde se hacen?
Igual.
También, pero también...
Y probablemente con los mismos patrones y las mismas que las haces
para
las
marcas.
Pero no siempre son los mismos tejidos.
No,
se han mejorado las réplicas una barbaridad.
Puede ser, pero esto es como si hablamos de una copia de un reloj. O sea, vamos, hay copias muy buenas, pero no es el reloj original. Entonces, sigue siendo... una copia. Independientemente,
una camiseta Andoni que cuesta 10 euros de coste, ¿se puede vender a 120? Pregunto, no sé.
Sí. No, se puede, no, se venden.
Sí, sí.
Porque hay alguien que las compra. Claro. Esto es la ley del mercado.
Entonces,
es la ley del mercado.
Entonces, si las pusieran con la piratería.
¿Sabes lo que iba a pasar? Te digo lo que pasa.
Pues, si las instituciones, que son las que tienen que velar eso, de alguna manera lo velaran y no, digamos, pasaran por encima ni nada por el estilo. Como que acabáis de decir, la calle de Diputación es un hiper. No pueden venir por aquí las que correspondan, me da igual el chancha, quien sea y tal.
Mira, os voy a decir,
esto es un tema que es porque está permitido así. O sea, porque
está haciendo omisión de su deber, perdona, las instituciones.
Pero Paco,
porque el perjudicado en este caso son las tiendas del Atleti, pero en otras cosas serán las tiendas de ropa, serán
pero
las...
Si tú te dicen...
Que pagan impuestos, por cierto.
Pero Paco, si vamos al tema de... es que aquí, al final, medio mundo ya está subvencionado por ayuda de no sé qué, de no sé cuánto, porque al final, como no podemos llegar a nada, como
no tiene nada que ver,
como la sociedad,
Alberto, no tiene nada que ver. A ver,
como la sociedad,
a un ladrón la policía lo intenta detener o lo detiene y va a un juicio.
No te digo que,
bueno, pues
que,
esto, que, no, porque es una ilegalidad.
Sí, pero mira,
el pirateo es una ilegalidad.
La reflexión que yo te digo, si tú tienes que tener,
si vale 17 vende a 120, hay mucha gente que se lleva mucho dinero en medio.
Paco, tú imagínate, digo yo, que yo entiendo, no vamos a defender evidentemente la piratería, ni mucho menos.
Pero si tú le pones
a la gente una entrada para San Mamés a 100 euros, ver el fútbol en tu casa a 100 euros, una camiseta de tu equipo a 100 euros. Joder. Llega un momento,
Alberto, te lo voy a explicar con un ejemplo.
Es un deporte de élite para
Alberto, te lo voy a explicar con un ejemplo. 50.000 espectadores en San Mamés, viendo la Real el domingo, mucha gente de pago, pagando entradas de 100, 140, y la tienda llena, petada de gente comprando cosas, para pagar media hora prácticamente de las colas que había. Conclusión, se vende, hay una demanda, pues ya está.
Bueno, ahora porque es Navidad y todo el rollo.
Por la razón que sea. Si esto es muy sencillo, oferta y demanda. Si nadie comprara camisetas a 120, da por seguro que las bajaban.
Bueno, pues es
y
que
si no las compraban a 100, seguro que las bajaban.
Pues yo luego no he comprado jamás una camiseta.
Hay gente que las compra y se agotan,
Y luego gente que prioriza una camiseta, compras otra cosa de vestir. Bueno,
Javi, a ver, tú imagínate que hacen, 5.000 camisetas y las quieren vender a 120.
Las van a vender,
Y se quedan con 4.000 y dicen, nos hemos equivocado.
Totalmente.
Pero si las venden,
luego
va a haber otros 5.000
a 125 o 130, exactamente.
Estoy seguro que las van a vender.
Voy a poner un ejemplo con algo que me está pasando a mí con determinado producto. O sea, porque me pasa también. Un producto que quiero comprar y no me lo venden, y es tremendo. O sea, unos pimientos. No lo quiero decir aquí en antena, pero pasa. O sea, es que hay cosas
porque
que
no
la
hay.
Ley.
No hay.
Y entonces suben el precio. Un montón.
Como las angulas. Y da, ¿cuánto quieres? A 500 euros el kilo.
Si hacen todas esas camisetas y las venden, su objetivo ya está cumplido. ¿Y quién se lleva ese dinero? Pues una parte del Athletic, otro el concesionario, o sea, la empresa, la marca, otro el fabricante, otro el distribuidor, otro Ahí se queda todo en el camino. Pero si se vende, no hay problema. El problema es si sobran. Y entonces las tienen que liquidar al 50% o en el outlet. Ojo, que aquí está pasando algo.
Pero de hecho, el outlet liquidan bastantes camisetas.
Hay muchas. Eso pasa con la ropa en general.
Sí.
En general. Y ya son tallas sueltas y no sé qué, y modelos, unos que han funcionado menos, otros más. Pero esto es la ley del mercado.
El mercado, oferta y demanda, el mercado libre. O sea.
Y si se dan cuenta que ese es un dineral cosas. Y que la gente no va a pagar por esa camiseta, pues lo analizarán a posteriori.
¿Qué pasa? Que vende esa camiseta, en este caso del Atleti, la vende solamente un vendedor, el Atleti. Pero si hubiera 10 vendedores, da por seguro que la competencia, distintos, ¿se entiende? La misma camiseta, la competencia entre esos 10 vendedores, seguro que haría bajar el precio. Porque todo el mundo quiere vender el stock que tiene él en la tienda.
Cositas del día. Hoy nos hemos enredado un poco con el tema de la camiseta.
Era divertido el derbi. Es lo de los menos que hemos hablado.
Hemos hablado del derbi, hemos hablado de la camiseta, hemos hablado de los internacionales, de muchas cosas. Gracias a todos, agur.
Hasta de Sanzet.
Hasta incluso de Sanzet. Bueno, pues la tribuna del Athletic la cerramos aquí. Y que vamos a hablar de tenis.
Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Porque hemos estado esta mañana en una presentación de un libro de la historia del tenis en Euskadi. Quiero que escuchemos lo que hablábamos con Igor del Busto, el presidente de la Federación Vasca de Tenis, que con el director deportivo de la Federación son los artífices de este libro.
Sí, ha sido un poco como el chiste de Gila, de que empecé cogiéndome un padrastro y al final me pelaba entero. Pues sí, empezamos pensando en hacer un libro digno y bien, y a lo tonto pues nos hemos ido a las 640 40 páginas. Es un libro, pienso que muy completo, más de 700 fotos, son 125 años de historia, y hemos metido en el libro, yo pienso que esta cantidad de, por ejemplo, actas de constitución de clubs, fotos antiguas de muchos clubs que ya no existen o que hoy en día existen pero han cambiado mucho. Tenemos evidentemente fotos de muchísimos jugadores, tenemos también cuadros de torneos antiguos, digo antiguos, de cuadros de más de 100 años, y la verdad es que yo pienso que nos hemos cubierto un poco. Lo de una historia visual es porque hay mucha foto y mucha acta, y una, no la historia, porque no somos tan chulitos, aunque somos de Bilbao, como para decir la historia del tenis vasco, porque le faltan cosas que existan. Yo pienso que va a ser difícil que entre, porque tenemos lo que no está es que no existe, no hay documentación, no hay fotografías, hoy no hay evidencias, como se dice hoy en día, y ahí está casi todo, me atrevería a decir, y como te decía, son seis, es un tocho importante, y yo estoy seguro que a la gente del tenis vasco e incluso de fuera de aquí le va a gustar.
Y que vamos a poder encontrar, bueno, como sorpresas o que no se haya hecho antes en referencia al tenis, aunque bueno, quizás el tenis en Euskadi no es precisamente algo sobre lo que se escriba mucho, que igual se escribe más sobre otros deportes, ¿no? Fundamentalmente.
Pues no se había hecho, no se habla mucho sobre tenis vasco, digamos, incluso en los medios de comunicación, pero hay muy pocas, o yo diría que ninguna publicación sobre tenis vasco, y menos, vamos a decir, desde una perspectiva histórica, ¿no? Entonces aquí, pues en su día tomamos la decisión un poco romántica de ponernos a trabajar en ello. Llevamos años trabajando en ello, pero lo que es en el libro, por los últimos 3 años, tanto Chus Paredes como yo, hemos trabajado muchísimas horas, buscando fotos, buscando información, buscando documentos. Hemos tenido que hablar con las familias de algunos que ya habían fallecido, incluso algunos jugadores que todavía hoy en viven ni se acordaban prácticamente de sus resultados. Los hemos tenido casi que buscar nosotros. O sea, habrá alguno que probablemente se sorprenda de lo que aparece sobre él mismo en el libro, yo creo. Y entonces yo creo que es un libro muy completo, con muchísima información. Iba a decir demasiada información, no, tanto como demasiada, ¿no? Yo pienso que la gente, cuando lo vea, vamos a hacer 3 presentaciones, una en cada territorio, una en Jolaseta, otra en el Tenis San Sebastián y otra en la Peña Vitoriana, la gente cuando vea el libro se va a sorprender para bien, y va a haber cosas que no sabía ni que existían, va a haber fotos de jugadores de los que habían oído hablar pero no sabía ni cómo eran físicamente, y yo pienso que nos ha quedado un libro, yo estoy muy satisfecho, y un libro muy completo.
Esta tarde en Jolaseta, ¿no? Según decías en la presentación, bueno, y es el momento también en el que se va a poder conseguir, uno de los momentos en los que se puede conseguir el libro, ¿no? Porque ¿cómo se puede conseguir?
A los que salen en el libro y han colaborado con el libro, la mayoría, que nos han dado mucha información, a eso les vamos a dar un libro, pero la gente del tenis que no aparece en el libro, que no sea del tenis y que quiere tenerlo, pues lo podrá conseguir hoy en Jolaseta, mañana en el Tenis San Sebastián y el viernes en la Peña Vitoriana. Es un libro, quiero agradecer a Kutxabank y al gobierno vasco que nos han ayudado económicamente a hacer este libro, pero todavía nos quedaba una parte económica por cubrir, que la tenemos que cubrir la propia Federación Vasca de Tenis, y vamos a intentar a ver si vendiendo unos cuantos libros, que creo que vale 50 euros, a ver si cubrimos eso, y al final conseguimos que entre que Chus Paredes y yo no hemos cobrado nada por hacerlo, pues por lo menos que a la Federación no le cueste dinero hacer este libro y sea todo positivo.
Bueno, y de las fotos de esa historia, una historia visual del tenis en Euskadi, dime 2, 3, 4 fotos que te parezcan, no sé, muy muy representativas, ¿no? Porque una de las portadas, y para los que evidentemente lo hemos vivido, una de las 2 fotos de portada es de Alberto Berasategui, y tenemos a Rafa Nadal también, como no podía ser de otra manera, jugando en Euskadi cuando era chaval, que está evidentemente de actualidad ahora con su retirada. A mí son las dos que desde la perspectiva del tiempo cercano más me llaman la atención, pero bueno, igual hay otras que también quieres destacar tú o esas.
Sí, sale Rafa Nadal con 14 años, que jugó el trofeo Sport Goofy infantil en Jolaseta. También destacaría algunas fotos de Manuel Alonso, que es el otro que sale en la portada de Conversatec, son fotos de 1920 aproximadamente. Fue un gran jugador, aparece una foto con Charles Chaplin y Bill Tilden en Estados Unidos. También alguna foto, más que fotos, un documento en el que se demuestra, digamos, que en Holaseta empieza la actividad en 1917. Y también es curioso ver la foto de la que fue número uno mundial en esa época, Susan Lenglen, jugando en el Real Club Marítimo de Labra. Es digamos algo importante. Tenemos también un acta de fundación del primer club que hubo en Euskadi, que es el Real Cutín San Sebastián. Incluso hay fotos de jugándose al tenis en San Sebastián en la Plaza de Toros, y luego, por supuesto, fotos más modernas de los jugadores más recientes, ¿no? Pero bueno, hay fotos históricas, como digo, hay documentos y fotos de más de 100 años, muy, muy, muy interesantes.
Y para ir cerrando, que la gente también, bueno, pues puede echar el vistazo al libro, evidentemente, si quiere, y esa presentación de esta tarde en el Holaseta. Pero bueno, la historia a través de documentos escaneados para que queden ahí. La verdad es que parece casi más una enciclopedia, ¿no? Casi del tenis, un atlas universal, sí, del tenis en estos años, ¿no? Bueno, desde su fundación, ¿no? Desde sus primeros partidos, como decías, en territorio vasco y en lo que nos atañe a nosotros también en territorio vizcaíno. Para cerrar, dos apuntes que se han comentado en la presentación y que quería destacar. Garbiñe Muguruza, que también ha sido, claro, historia reciente y está ahí pues como alguien destacada del tenis, que aparece también. Primero ella, ¿por qué?
Bueno, Garbiñe es el padre de Garbiñe es de Azcoitia y ella es nacida en Venezuela, pero al final tomó la decisión de nacionalizarse española. Es una jugadora que ha tenido muchísima relación, ha venido muchas veces a ver a su familia, suele venir a Azcoitia, digamos, a estar con la gente del tenis de Azcoitia, y además ha tenido mucha relación. Su jefa de prensa, Cecilia Casla, es de Donosti. Su entrenador cuando ganó, me parece que fue Roland Garros, era Alejo Mancisidor, que es de Irún. Ha venido a hacer aquí actos diferentes en Bilbao. Yo he estado con ella varias veces, por ahí en algún torneo en París, etcétera, pero estuve con ella recuerdo en San Mamés.
El nacimiento fuera es circunstancial, ¿no? Entonces sí, la consideramos, sí, vasca, y la metemos dentro del libro de tenis vasco.
Bueno, como Chus y yo decidíamos que metíamos el libro y que no, pues hemos decidido meterle a Garbiñe, y como yo se lo he dicho a ella medio en broma y ella se ríe también, pues que en la Federación Vasca de Tenis le recibimos con los brazos abiertos.
Y otra también destacada por lo que comentabas en la presentación de la relación con Vivian Schultz, la jugadora del Athletic, que también tuvo ese momento de entra o no entra en la filosofía, y aparece la abuela en el libro. Y la historia de la abuela, vamos, no sé si las historias de los abuelos no valen para la filosofía del Athletic, pero vamos, sí que la historia de la abuela, que hemos podido echar un vistazo en el libro, hombre, sí tiene bastante raíz vasca, ¿eh?
Sí, la abuela de Vivi Schultz es una que se llama Viviñe también, o sea, es una institución dentro del tenis vasco. Viviñe Balastegoitia todavía vive, yo creo que tiene 90 y tantos años, y la hija de Viviñe, pues, de Balastegoitia, Mara Solano, que es la madre de Vivi Schultz, también ha jugado al tenis fantásticamente bien. No voy a entrar en el debate si Vivi cumple la filosofía o no, pero está claro que su madre y su abuela son más de aquí que tú y que yo, pero bueno, y su abuela sí que, y me haría ilusión que estuviera en la presentación de Holaseta, no sé si podrá venir, espero que sí, y como decía, pues en el libro se va a poder ver el palmarés espectacular que tiene la abuela de Vivi Schultz.
Bueno, y la historia de ir a México, ¿no?, también, de aprender euskera y hablar ahí euskera en México.
Sí, la familia Belaustegui-Goitia, no solo Viviñe, sino sus hermanos, etcétera, tíos, son una familia muy, muy de aquí, pues que sufrió la guerra, se fueron a México, hicieron negocios allí, negocios aquí, todavía siguen haciéndolos. Yo tengo medio entre primos míos que son también medio Belaustegui-Goitia, y la verdad es que y ahora encima con lo de Vivi Schultz, que se, digamos, que Mara Solano se casa con un alemán, entonces ella es medio alemana, pues la verdad es que es una historia muy, la de los Belaustegui-Goitia, una historia muy internacional.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Nos ha quedado un ratito pequeño, ¿eh? Pero bueno, he dicho que abríamos la porra y oye, que la abrimos, como dice Del Busto, como hace el libro, pone lo que quiere, como hago yo el programa, pues también, ¿eh? Y si, aunque quede poco tiempo, he dicho que la abrimos, claro que sí. 696-036-196, porra para el Athletic Elsborg. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Soy Quique de Bilbao.
Pues Quique desde Bilbao, inauguras la porra del Athletic Elsborg Europa League. ¿Resultado?
4-1 con gol de Sánchez.
4-1, primer gol de Ollán Sánchez. Perfecto, gracias Quique. Agur, Quique desde Bilbao lo tiene claro, muy claro. Hola, ¿quién eres?
Sorión, del equipo.
Venga, Sorión. ¿Resultado?
2-0.
¿Con el primero de?
Berenguer.
Berenguer, venga, perfecto. 696-036-196, teléfono, llamada, Radio Marca Bilbao. Resultado, hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Alberto, Fernando de Bilbao.
Venga, pues dime un resultado y un primer goleador por si hay empate al resultado.
4-0, Nico.
4-0, Nico Williams. ¿No?
Sí, venga, correcto.
Vale, perfecto, gracias, porque ahora con lo del Nico Serrano y Nico Williams... Igual hay alguien que dice, aunque vamos a llamarle Nico y Serrano, porque si no va a ser una locura. ¿Quién eres? Hola.
Alberto, Gustavo del Atacao.
Venga, Gustavo, ¿con qué resultado?
3-1.
Sí. ¿Con el primero de?
Alberto.
Sí, sí, 3-1 con el primero de quién.
Del teniente, Vivian.
Venga, apuntado, perfecto, gracias. Tomamos nota. Hola, ¿quién eres?
Hola, Iván de Villa.
Venga, pues Iván, resultado...
3-0, Guruzeta.
Iván Leyoa, 3-0, Guruzeta. Venga, perfecto, gracias Iván.
Hola,
Agur. Hola, ¿quién eres?
Ah, hola, buenas, Oyer de Santurtzi.
Venga, te apunto por aquí el teléfono, Oyer desde Santurtzi. ¿Resultado?
1-0, gol de Guru.
1-0, Guruzeta, no hace falta más. 1-0, vale, gracias Oyer.
Nosotros, Agur.
Agur, nos lo pasaríamos mejor con más goles, ¿eh? Pero bueno, que puede valernos perfectamente para seguir invictos y con victorias. Hola.
Muy buenas. Soy Igor. Igor, desde Pobeña.
Desde Begoña, venga, desde el bilbaíno barrio de Begoña. ¿Resultado, Igor?
2-0.
¿Con el primero de?
De Lecue.
De Lecue. Venga. Sí. Bueno, pues a ver, este suele dar premio, ¿eh? Si hay un 2-0 y marca Lecue, difícil sí, que señor. Se repita. Gracias.
Venga, Agur.
Agur, hay que tirar ahí, ¿eh? Para... Hola, qué mal se oye esto de repente. Hola, ¿quién eres?
Hola, Igor de Sopela.
Venga, Igor desde Sopela, ¿con qué resultado?
Con 2-0, Iñaki.
2-0 con gol de Iñaki. Venga, pues perfecto. Gracias, Igor.
Venga.
Agur, a ver que nos vamos yendo. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Alex de Baracaldo.
Alex, resultado.
3-1.
Baracaldo, 3-1. Primero de Guruzeta. Venga, pues Guruzeta. Perfecto, gracias.
Venga, días que era, Agur.
Agur, venga, nos quedan 20 segunditos para la última, para 10. Hola.
Pablo de Basurto.
Venga, Pablo desde Basurto, ¿con qué resultado, Pablo?
Venga, un 4-2, Sancet.
4-2 con el primero de Sancet. Venga, perfecto.
¡A Paletti!
¡A Paletti! Gracias, Pablo. Agur, venga, con Pablo cerramos, que se nos va el tiempo y que tienen que venir los demás a seguir haciendo radio aquí en Radio Marca. Hasta mañana, gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Llanela Clavo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es Cuídate, la hora de la salud en Radio Marca. De 3 a 4 de la tarde te acompañamos. Hoy más que nunca para trabajar en la prevención, lo hacemos habitualmente, diariamente diríamos. Tenemos alguna sección que se centra en la prevención y en el autocuidado, pero es que hoy con nuestra doctora de cabecera, Inés Lipperheide, médico intensivista en la UCI Puerta de Hierro, bueno, pues vamos a hablar de factores de riesgo cardiovascular. Claro, cuando hablamos de este tipo de factores de riesgo cardiovascular nos centramos en el corazón y nos daremos cuenta que nos estamos centrando en todos los órganos de nuestro cuerpo. Lo vamos a aprender con Inés. ¿Por qué es tan importante conocer estos factores de riesgo y cómo prevenir, cómo trabajar en el autocuidado? Nos lo va a explicar en el día de hoy. Seguro que viene con calculadora, segurísimo, porque ya lleva haciéndolo en los últimos programas. Bueno, pues nos propone una calculadora que tiene que ver con la salud. Lo hicimos con el programa especial de diabetes, donde, bueno, pues podíamos calcular ese riesgo o en qué situación estábamos en ese baremo del riesgo de moderado, severo o suave en cuanto a las probabilidades de poder tener una prediabetes o diabetes. También lo hablamos la semana pasada cuando hablábamos de EPOC y nos daba esa calculadora pues para registrar el consumo de tabaco dependiendo de los años que llevásemos consumiendo el tabaco para saber también cuál era nuestro riesgo. En fin, calculadoras que nos viene muy bien tener controladas para, bueno, pues tengamos un indicador que nos pueda dar pistas de cómo estamos, qué debemos modificar antes, qué es lo primero que tenemos que hacer para ir cambiando. En esta época del año nos viene muy bien porque ahora tenemos el run-run de que enseguida vienen las Navidades y luego nos tenemos que poner con esa lista de objetivos que generalmente diría que el 75% tiene que ver con objetivos saludables. Si nos fijamos, segurísimo, comer mejor, apuntarme al gimnasio, hacer un poquito más de ejercicio. Luego ya vamos a pequeñas metas que nos pueden parecer pequeñas metas, pero que son grandes, como es no utilizar el ascensor, no aparcar en la puerta de la oficina para poder caminar. Bueno, todos esos objetivos que desde luego vienen muy bien. Pablo Arellano, sí, tú también. No, bueno, él viene en moto, pero tiene que saber subir también lo suyo, ¿eh? Que conste que vas en moto, puedes aparcar en la puerta, pues no cojas el ascensor después, coges las escaleras para subir a la oficina. Eso de ir a la puertecita y aparcar en la puertecita, mal. Hay que andar. ¿Sabes lo que hacen algunos compañeros? Se meten en la mochila unas zapatillas para andar. Entonces van en metro, se plantan las zapatillas y luego hasta la oficina pues pueden ir caminando y ya luego se cambian los zapatos y tienen que vestir de otra manera o si tienen una reunión o lo que sea. Bueno, pequeños truquitos que podemos incluir en nuestro día a día y que nos pueden ayudar y mucho. Bueno, vamos a estar con Inés Lipperheide y después, a eso de las 3:30 aproximadamente, abrimos consulta, osteopatía, con Daniel Porro, director del centro Atrio 3. ¿Qué tenéis que hacer? Pues llamar ya, para poder reservar turno al 91-443-6501, 91-443-6501. Tú llamas, reservas turno y a las 3:30 aproximadamente te llamamos en directo. Tienes molestias, estás en un proceso de recuperación y quieres saber si puedes hacer algo en casa pues para poder ayudar a recuperarte mejor. ¿Quieres prevenir lesiones? Oye, mira, yo estoy entrenando mucho, me he metido a full en esto y a veces noto que cuando estoy entrenando tengo más molestias en esta zona. Me dicen que no tengo nada, pero me da miedo que pueda ser una futura lesión. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues Dani te va a ayudar. Él es especialista además en pilates, que el pilates como terapia para rehabilitación de determinadas lesiones o situaciones de nuestro cuerpo, como es nuestro cuerpo por nuestra ergonomía, pues nos puede venir muy bien como terapia, como práctica el pilates. Así que cualquier duda que tengáis, llamáis 91-443-6501, 91-443-6501, te lo voy a ir recordando. Sé que estáis muy pendientes, todos aquellos que queréis correr la National Netherlanden San Silvestre Vallecana 2024 el 31 de diciembre. Estáis muy pendientes de este programa porque sabéis que tenemos dorsales. Pues habéis acertado. Igual que ayer, tenemos dorsales y sorteamos. En el día de hoy, dos dorsales, un ganador durante todo el programa, desde este mismo momento, me lo voy a apuntar, desde las 15:06 hasta las 15:55, 56 aproximadamente, podéis enviar un mensaje de WhatsApp al 628-26-90-92 y ponéis dorsales Nederlanden, dorsales San Silvestre, dorsales, os lo pongo muy sencillo, si es que es muy fácil, tú quieres tu dorsal, pues ya está, escribes, luego Dani Porro al final del programa nos dirá una hora y el que haya escrito un mensaje a esa hora concretamente, o lo más cercano a esa hora, pues se lleva dos dorsales para poder correr la National Nederlanden San Silvestre Vallecana 2024. Y ya está. Luego, hay otros días que va a haber dorsales, no os voy a decir cuáles, ¿eh? Tenéis que estar muy pendientes del programa. Vosotros ponéis a las 3, cuídate, y ya sabéis si ese día tenemos dorsal o no, porque esto, bueno, pues todavía os digo que me quedan bastante dorsales y que van a ser para Cuídate y para los oyentes de Cuídate. Hasta ahí puedo leer. Vamos a comenzar ya con nuestra doctora, con Inés Lipergeide, que me está esperando. Hablamos de factores de riesgo cardiovasculares, cómo prevenir, cómo cuidarnos y por qué es tan importante conocer esos factores y qué es lo que tenemos que hacer para estar lo más sanos posibles. Comenzamos con los contenidos de Cuídate.
Cuídate, Yanela Clavo.
Lo que oyes no es un corral, son todos los que confían en encargar la lotería de Navidad en el Pollito de Oro. ¿Tienes un bar? ¿Tienes una empresa? ¿Te toca este año ser el encargado de la lotería de tus compañeros? El Pollito de Oro se encarga de todo. Te gestionamos y personalizamos tu lotería de Navidad y nos desplazamos a tu empresa. También disponible el décimo virtual. Entra en www.elpollitodeoro.com y llámanos 676-826-164. Juega con responsabilidad, mayores de 18.